COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Buenas tardes, hoy es 2 de septiembre de 2024, empieza la temporada radiofónica de verdad. Muchos de ustedes ya no estarán de vacaciones, espero que hayan tenido una feliz vuelta a la rutina. Si no, hagan la buena, no sufran, o aquí estamos nosotros, para hacerla más llevadera. Pero permítanme que haga balance de un mercado de verano para el Club Deportivo Tenerife que ha sido desalentador, con un caos que roza el esperpento y que ha desembocado en la elección de un entrenador al que solo quería el máximo accionista, ojalá tenga mucha suerte, y de unos fichajes hechos más para parchear que con un criterio sólido y un objetivo claro. Con una salida imprevista, la de Lloyd Williams, varias deseadas que han sido incapaces de ejecutar, dos traspasos, siete jugadores por encima de los 30 años y varias posiciones en las que, lejos de mejorar, da la sensación de que hemos empeorado sensiblemente. Aquí no se ha tenido en cuenta ni el modelo de juego ni el objetivo deportivo. Aquí se ha vendido que habría una ampliación de capital para mejorar el potencial deportivo y estamos como cualquier año de los últimos 15, pendientes de algún traspaso para cuadrar cuentas y competir en la mitad de la tabla. A ver si un año, nos toca cada 5 aproximadamente comprar billete, sale la lotería. Esta gente venía a cambiar eso. Y lo único que han hecho ha sido darnos mala fama como club en el mercado, donde de todo se entera uno, hay quien huye de sentarse con los actuales gestores del Club Deportivo Tenerife. Porque los representantes, los jugadores, los directores deportivos, los presidentes y hasta los intermediarios hablan. Y no crean ustedes que el calificativo de ejemplar encaje ahora mismo en la forma de proceder del Club Deportivo Tenerife. Pero el problema va más allá de lo deportivo. Es económico, es reputacional. Las cuentas en Twitter, el trato a los empleados, a los medios de comunicación, las formas utilizadas. ¿Qué les voy a contar que no hayamos hablado ya? Bueno, en realidad muchas cosas, porque cada vez son más las personas que te cuentan a quienes tenemos dentro del Club Deportivo Tenerife. Y no solo nos contactan desde Albacete o desde Castellón. Pueden ustedes seguir llamando indígenas a los aficionados, poniéndonos a parir en mensajes privados de Twitter o a través de sus cuentas fake a los periodistas, o buscando a alguien que les ría las gracias. Cada vez lo tienen más difícil. Pero el problema no soy yo, no somos nosotros los críticos, porque nosotros no rompemos billetes en la cara de los jugadores para impresionarlos, ni vociferamos en una cafetería para quejarnos por el mal rendimiento de la plantilla, ni damos charlas tácticas a esos futbolistas como si entendiéramos del tema. Tampoco amenazamos a representantes, ni nos citamos para arreglar las cosas con las manos. Nosotros no rajamos de los jugadores a sus espaldas, no tenemos miedo de ir al heliodoro, no dejamos facturas impagadas por un cabreo en una comida, ni somos capaces de mentir mirándole a alguien a la cara. Estamos, queridos oyentes, en un punto de no retorno. Desde luego, yo no voy a ser cómplice de esta gente. No lo fui nunca. Desde el minuto uno vengo manifestando mis dudas sobre el proceder de Garrido y los suyos. Inicialmente ante la sorpresa de unos y el enfado de otros, pero luego son muchos de esos los que se han acercado para decirnos qué razón tenía. Y créanme, me hubiera gustado no tenerla, porque eso representaba un bien para el Tenerife, pero estamos en el punto en el que estamos y hay que afrontarlo. Y ahora, sin miedo a equivocarme, de nuevo les digo que no hay futuro con José Miguel Garrido al frente del club. Ni le quieren sus socios del sindicato, ni le quieren los otros accionistas importantes, ni le quiere la afición, y dudo hasta que le quiera alguien más allá de sus colaboradores dentro del club. Y contra el mundo no se puede luchar. Se lo dije en persona el pasado sábado cuando tuve ocasión. Están ustedes en un punto de no retorno. ¿Puede usted elegir ser el Peter Lim de Hacendado, como ya le ha dicho algún interlocutor recientemente, mandar desde la distancia y atrincherarse, o puede aceptar la mejor opción para todos, vender y marcharse? Sé que no es su intención ahora, que se reirá cuando lo escuche, que no tenemos derecho a obligarle ni siquiera a pedírselo, pero la realidad seguirá tocando a su puerta, señor Garrido. Piénselo, elija lo que elija, aquí en COPE vamos a seguir contando con pelos y señales los entresijos de una gestión que huele, y no precisamente bien. Con la producción de Carlos Hernández, Cristian García, la realización técnica de Jorge Medina, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan Esto Soy, hoy hasta las 4 de la tarde, Kei Tertulión, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2:05, y de este tema institucional que hemos abordado en la introducción, quiero contarles algo que tiene que ver con la actualidad más reciente. Esta mañana comparecía aquí en Herrera en COPE Tenerife con Guillermo García, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y teníamos la oportunidad de preguntarle cuál era su posicionamiento, porque hace un par de meses ya intervino y queríamos saber si seguía interesada en el Club Deportivo Tenerife y en avanzar o no. Y nos hemos encontrado con algo que representa un paso más allá. Hoy ha estado reunida con Paulino Rivero, presidente del Club Deportivo Tenerife. La reunión era para abordar la situación del estadio Heliodoro Rodríguez López, sus obras y el próximo partido que va a disputar la selección española aquí. Dentro de una semana vienen a visitar la instalación los técnicos federativos para saber si están en condiciones de acoger un partido internacional. Pero claro, dice Rosa Dávila que ya está dispuesta a ponerse al frente, a sentarse con los accionistas, excepto con el máximo, José Miguel Garrido, y a buscarle una salida, la fórmula de una salida. ¿Qué se plantea en estos momentos? El plan A sigue siendo hacerle una propuesta económica a José Miguel Garrido para que éste venda sus acciones y cambie la administración del Club Deportivo Tenerife. Pero hay plan B. Y se ha puesto sobre la mesa, aquí está la noticia, una alternativa que hasta ahora no se había barajado. Y pasa porque uno de los miembros del sindicato de accionistas, uno de los tres, Miguel Concepción, Amidechi, Conrado González, rompa ese sindicato de accionistas afrontando la penalización y cambie el equilibrio de fuerzas, de número de acciones, de lo que ahora mismo es el sindicato, más las que tiene José Miguel Garrido fuera, que representan una mayoría sólida, a lo que sería un sindicato de accionistas roto, y que con un número de acciones que salieran de ahí, más las que están fuera, pudieran cambiar ese equilibrio de fuerzas. Para ello hay que hacer las cuentas bien, claro. ¿Da con qué número de acciones? Las que tiene Concepción, las que tiene Amidachi, las que tiene Conrado. ¿Hace falta uno? ¿Hacen falta dos? Pero lo que está sobre la mesa es que igual no es necesario que los tres afronten la penalización de 1 millón de euros cada uno para romper el sindicato de accionistas. Y que luego conllevaría otra serie de consecuencias posteriores por cambiar un acuerdo que, no olvidemos, ha obligado a José Miguel Garrido a desembolsar alrededor de 13 millones de euros para tener controlado el Club Deportivo Tenerife. ¿Se puede hacer? ¿Es realista afrontar esa opción? Lo tendrán que determinar los accionistas que están ahí. ¿Se van a atrever a hacerlo? Miren, pues yo les estoy contando que esa posibilidad ha estado sobre la mesa. Oye, ¿y si en vez de romper los tres, rompe uno? ¿Daría? ¿Hacemos las cuentas? ¿Cuántas acciones tiene uno del otro? Claro, ¿en qué punto estamos? Pues no lo sé. Lo que sí conozco de primera mano es que quienes hasta ahora han vivido cómodos en su situación de nosotros no podemos hacer nada, hablo de Miguel Concepción, de Amidachi y de Conrado González, saben ahora que el tinerfeñismo les mira. Y les mira buscando que hagan algo, buscando un cambio, buscando una acción, una posibilidad, una salida en definitiva a esta situación institucional insostenible que vive el Club Deportivo Tenerife con la gestión de José Miguel Garrido y los suyos. Claro, esto va directamente relacionado con lo deportivo. Y lo deportivo ha empezado con un punto de 9 posibles. Y a 4 días estamos del siguiente encuentro en casa contra un rival no precisamente sencillo, el Racing de Santander, aunque Si se fijan, hay algo que define en qué situación está tu equipo, en qué situación está el Tenerife. Y es cuando empiezas a mirar el calendario y dices, puf, con el Racing difícil, puf, con el Eibar también, puf. Luego viene, cuando empiezas a ver que todos los rivales son complicados o te parecen complicados, estás reconociendo de alguna forma que la valoración que tienes de tu equipo no es precisamente la mejor. Pues así estamos. Por dar algo de esperanza. Con un mercado deficitario, para mí con muchos errores de planificación, el Tenerife el otro día compitió contra uno de los recién descendidos de primera y estuvo cerca de ganarle porque se puso 0-2 en el marcador en Carranza. Por tanto, en este punto creo que sería conveniente que los que pueden hacer algo lo hagan. Es decir, si desde la entidad blanquiazul pueden fichar a un jugador que esté ahora mismo libre, en paro, y que les pueda permitir mejorar la plantilla en algún puesto, para adelante. Claro, confiar en el criterio de los que están ahí, que sabemos que pasa por el sí de José Miguel Garrido, es complicado. Y los que están dentro ya, el entrenador y los jugadores, a emplearse a fondo, a encontrar la manera. Desde luego, con la actitud competitiva de Cádiz, será todo un poquito más sencillo. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beat, you gon' get it from me. So come and get it from me. 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 Buscamos a balón parado, el 0-1, el primer gol del Club Deportivo Tenerife. Luis Micruz y Waldo Rubio para sacar de esquina izquierda del ataque de los nuestros. 1, 2, 3, 4, 5 hombres al remate. Empieza el movimiento, todo el Cádiz en su área, menos el hombre de la barrera, balón primer palo. ¡Yusi! ¡Gol, gol, 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 gol! El saque de esquina de Luis al primer palo, prolongó Gallá, entró solito, solo al segundo para rematar de cabeza y de la primera, Cádiz 0, Tenerife 1. Arrancó la segunda parte, Ángel, la bola suelta, le queda al rechazo, se le queda a Luis dentro del área. ¡Gol, gol, 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 gol! Veneno por dentro, donde hace el daño, segundo se la llevó para luego elevarla delante de David Gil por encima. 53 para 54 de partido en Carranza. Cádiz 0, Tenerife 2. Uy, cuidado, Cris Ramos y Rubén Alves. Pedía penalti Cris Ramos y dice el árbitro que no hay nada, que es balón para el Tenerife. No hay una toma que en el que se vea claro, hablando Lax Franco con el VAR, con López Toca, va a despejar el jugador del Tenerife, no ve al del Cádiz y pita penalti. Penalti a favor del Cádiz, indica la Franco que lance, vale Fernández, bajo palos Tomeu, gol. Se venció Tomeu a la izquierda, a su derecha la puso Ale Fernández, 73 y medio de partido. Cádiz 1, se besa el escudo, Ale Fernández. Paso,
qué golazo de Ocampo.
Qué golazo de Ocampo. Una acción individual, no había otra. El slalom desde la frontal del área, sacó el disparo, pierna derecha, tocó en el poste. Nada hizo, Tomeu Nadal, la estatua más bien. 82 para 83, Cádiz 2.
Hay que ver si hay fuera de juego de Engüepo en el inicio de la jugada. Un balón en largo a la espalda de la defensa.
Pero puede romper Gallá, ¿eh? No, y tampoco sale el balón.
Pues yo creo que fuera de juego, ¿eh? El hombro.
Uy, hay fuera de juego. Claro, hay fuera de juego. Anulado. Anulado el gol del Cádiz. El remate de Engüepo. Bola suelta. Ahora sí, el empate del Cádiz. Ahora sí, el empate del Cádiz. Centro sobre el área. Salta con el central del Tenerife. Le queda la pelota suelta después de llevárselo por delante. Gol de Engüepo. Gol del Cádiz. 93 y medio, Cádiz 2, Tenerife, pelota Cantero, que quiere un envío largo sobre la espalda de la defensa cadista. Corre Teto, corre Teto, corre Teto con Matos, se lleva la pelota Teto, para mí no hay falta, dice el árbitro que sí, la pita, se queda Teto solo delante del portero, gol, 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 gol. Ha pitado la falta.
Sí, es que
ha pitado la falta.
Es que falta.
Ha pitado la falta. Final del partido en Carranza, Cádiz 2, Tenerife 2. 2:15, es el resumen del Cádiz Club Deportivo Tenerife del pasado sábado en Carranza. El primer punto del Tenerife, dice un amigo mío, quedan 49. Luego saludamos a ese amigo, ¿vale? Que hoy va a entrar en antena de manera excepcional y nos va a acompañar en el día de hoy. Don Cristian García, muy buenas tardes,
hombre. Hola, Juanjo, ¿qué tal?
Ha quedado muy bien esto, ¿eh?
Ha quedado bonito, sí, ha quedado guapo.
Ha estado bien, lo vamos a hacer todo el año. Habrá unos días que guste más,
claro,
porque sumamos, y habrá otros días que guste menos, porque no, los días que nos sumemos lo haremos más corto, para no hacer sufrir a la gente.
Claro, no. Los de sufrimiento 30 segundos iba a que YouTube.
Algo rapidito.
Sí, sí.
Oye, ¿qué dijeron los protagonistas? La rueda de prensa de Oscar Cano no duró 30 segundos,
no,
precisamente. Estuvo
no.
más cerca de los 30 minutos.
Estuvo más cerca de los 30 minutos que de los 30 segundos, sí, efectivamente. Y que nos vayamos acostumbrando, porque esto va a ser así prácticamente siempre. Un Oscar Cano que hablaba de los estados de ánimo que habían influido en el resultado del partido.
Bueno, el fútbol ya sabéis que son, no sé quién lo dijo, creo que fue Jorge Valdano, ¿no? Estados de ánimo, ¿no? Hay muchos partidos, por llamarlo de alguna manera, hay muchas situaciones, muchas circunstancias dentro del partido que te van elevando el ánimo. Es decir, tú imagínate, ¿no? Un Cádiz que su propia gente estaba silbándole, que había un ambiente enrarecido contra su propio equipo, que nosotros estábamos ya llegando con mucha facilidad cada vez que recuperábamos la pelota, que estábamos forzando muchos errores de ellos, que la hemos tenido el 0-3 en las botas de Luismi, pues te encuentras con un gol. Y te encuentras con un gol y todo cambia. Ya no solo es que cambies tú, ¿no? Sino que también cambia el ánimo del Cádiz, ¿no? Y claro, hay una ecuación en fútbol que es impepinable, como decimos en Granada, ¿no? Que es, cambia la dinámica, cambia la emoción, se pone la emoción a favor y buenos jugadores, esa mezcla al final te hace mucho daño, ¿no? Y nosotros también no estamos teniendo mucha fortuna, ¿no? Fíjate otra vez, ¿no? El Juan de, aunque Gallá ha hecho un partidazo, yo creo que ha estado tremendo, el equipo se ha vaciado y la de Luis Mipi del cambio cuando era, bueno, pues un jugador que estaba haciéndole mucho daño a ellos, Waldo también me pide el cambio, David me pide el cambio, y se provocan una serie de sustituciones, bueno, pues que modifican un poco todo, ¿no? Y bueno, y ellos aprovechan de ello y al final empatan el partido.
Este era Oscar Cano, pero también se pasaron por zona mixta futbolistas. Es el caso de mi amigo Yusi Diarra, que además, sí, amigo mío desde la semana pasada, que lo apadriné después de que Primi, bueno.
¿No deberías apadrinarlo tan pronto?
No, apadrinarlo no futbolísticamente.
Ah, vale. Que luego acaban en el Ibiza.
Sí,
siendo sustituidos por José Naranjo, que luego marca el gol de la victoria, el que no valía,
sí, en primera red. Bueno, un Yusi Diarra que se estrenó como goleador del Tenerife y que pasó por zona mixta.
Y la verdad que una pena que no haya sido para sumar los tres puntos, ya que lo teníamos en la mano, pero sí es una pena, pero creo que hemos dado una buena imagen en un campo complicado y bueno, a seguir, no queda otra. Pues la verdad que tú lo has dicho, ¿qué ha pasado? No lo sé ni yo, que estaba dentro del campo, que nos han metido el penalti y, bueno, se dice que el resultado 2-0 es más fácil de remontar que el 1-0, ¿no? Y la verdad que ellos, cuando nos han metido el penalti, ya no pararon de meter balones y contra un equipo de primer nivel es complicado y, bueno, es una pena el empate, pero creo que nos vamos con un buen sabor de boca y a seguir, no queda otra.
La pena es que no se haya traducido en esa victoria, porque como tú decías, la imagen ha sido buena y les hubiera reforzado también, ¿verdad?, haber conseguido los tres puntos aquí.
Claro, nos hubiera reforzado anímicamente y todo, ¿sabes? Pero bueno, el fútbol tiene eso, que cuando, por ejemplo, hemos tenido el 3-0 ahí con la de Luismi, que nos ha entrado y mira, nos han metido el penalti y se han metido en el partido y ya está, esto es el fútbol, hay que aprender de estos errores para que no nos vuelva a ocurrir en un futuro y ya está.
Yusi Diarra, que fue el autor del primer gol, el segundo fue de Luismi, que fue un auténtico golazo y que me parece, Cristian, que ya va a estar en el top 10 seguro. Digo top 10 porque queda mucha liga,
sí,
pero seguro en el top 10 de los mejores goles del campeonato, ¿no?
Sin duda, porque la jugada es maravillosa, primero con el caño y después con la picadita, con sangre fría delante del portero, uno de los goles recordados sin duda por el protagonista, porque además jugaba en casa con muchos de sus familiares en la grada.
Y el denostado Gallá, que también debutó,
sí,
le criticaban al hombre, después de lo del trofeo Teide lo tenían ya, que no servía el hombre.
Sí, tuvo que entrar de urgencia por la lesión de Juande, por ese golpe en la cabeza, 4,5 centímetros de longitud, nos ha dicho el parte médico y del Tenerife, salida del central. Tuvo que entrar Gallá, que bueno, cal y arena, ¿no? Momentos buenos durante el partido, otros no tanto.
Sí, la verdad que estamos muy contentos con el partido que hicimos. Como tú has dicho, una rabia el empate al final, porque teníamos el partido en nuestras manos. El penalti les dio la vida, ¿no? Y después nos encerraron atrás y con la calidad que tienen, pues consiguieron empatar el partido. Yo creo que el equipo está en una dinámica muy buena. con un estado de confianza alto. Este viernes vamos a ir a por los tres puntos como siempre, pero estoy convencido al 100% de que se van a conseguir. Porque la segunda división son pequeños detalles, está todo súper igualado y tenemos que corregir esos pequeños errores, ¿no? Que no son pequeños, como dicen los pequeños detalles tal, pero al final no son pequeños, sino que te condicionan, ¿no? Y lo vamos a corregir para poder conseguir los tres puntos.
Pues ahí estaba Gaya, uno de los protagonistas del partido del pasado sábado. No sé, Cristian, si mantendrá su puesto o Juan de estará en condiciones. Hombre, yo supongo que sí, ¿no? Es una herida, al fin y al cabo, para el próximo viernes.
Sí, y hay que decir que lo normal sería que volviera también Sergio González, que se perdió este partido, no viajó por precaución, pero que ya estaba incorporado a los entrenamientos, y recupera también a José León.
Y en la izquierda, a ver qué pasa con Fer Medrano, para cuánto tiene con ese hombro derecho lastimado, luxado en el partido de la semana pasada, en casa contra el Almería, aunque ahí estamos más tranquilos porque David lo hizo muy bien el pasado sábado.
Sí, no, no, David otra vez a un nivel brillantísimo. Explicó Oscar Cano en la rueda de prensa que el cambio había sido porque lo había pedido el propio futbolista. Todos nos extrañaba el porqué de esa decisión, pero sí, durante lo que estuvo en el terreno de juego, brillante una vez más el tinerfeño.
Cosas de la semana. Hoy se han reunido en el Cabildo Insular de Tenerife, como les decía antes, Rosa Dávila y Paulino Rivero. Vale, están con el asunto del Heliodoro Rodríguez López. Yo intuyo, no estuve en la conversación, evidentemente, que habrán hablado también de la situación institucional del club. Mañana hay rueda de prensa de Mauro Pérez, para hacer balance del mercado, ¿no?
A las 2:30 está prevista esa rueda de prensa en la Ciudad Deportiva, del director deportivo del Club Deportivo Tenerife. Mucho de lo que hablar, ¿eh? Mucho de lo que hablar con Mauro Pérez.
Sí, y le toca un papel
difícil, sí, difícil.
Claro, que a mí, claro, la pregunta de qué pasó el viernes pasado con Johnny Montiel y el Rayo Vallecano, con lo bien que se lleva Mauro con la gente del Rayo, ¿y qué va a hacer? ¿Va a respaldar la tesis de Garrido, que se supone que es la que le toca, y quedar mal con la gente del Rayo? Esa pregunta es una de las varias complicadas que va a haber mañana en rueda de prensa.
Sin duda. Y ten en cuenta otra cosa. Va a dar la rueda de prensa como director deportivo del Club Deportivo Tenerife, que es lo que es, pero no cumpliendo al 100% durante este mercado las condiciones de ser un director deportivo de un equipo de fútbol. Entonces, con lo cual, situación más complicada todavía. Tener que enfrentarte a un análisis de mercado sin haber cumplido durante ese mercado tus funciones al 100%.
Claro, porque al final la toma de decisiones se basan en lo que diga tu superior. Claro. Si tu superior dice Oscar Cano, por ejemplo, aunque tú vayas por otro lado,
por poner uno, sí.
Pues al final tienes que defender algo que no es lo que a ti te gustaría. Que pasa, ¿eh? Pasa en muchas empresas y en muchos sitios. Pero no es fácil. Eso el martes. El miércoles habla un jugador y el jueves rueda de prensa de Oscar Cano.
Sí, en la previa del partido frente al Racing, que recuerden que es el viernes y por eso la rueda de prensa del entrenador se adelanta al jueves. Así que semana cargadita de protagonistas.
Los que se incorporen ahora en septiembre a la radio, a escuchar de nuevo, al hábito de estar aquí con nosotros, muchas gracias, bienvenidos de nuevo. Y si no estuvieron la semana pasada, en agosto, escuchándonos, que sepan que Álvaro Cervera va a estar en el Heliodoro, pero no porque lo vaya a fichar el Tenerife y porque Oscar Cano esté en entredicho ya, no. Porque le ha invitado el Racing de Santander. Y como esta también es su casa, es su tierra, pues va a aprovechar para pasar unos días en Tenerife.
Que también manda narices, ¿no? Que el partido sea en el Heliodoro, sea en Tenerife, y le tenga que invitar el Racing de Santander. Una
pues
cosa
sí.
Tremenda.
Pues sí. Hombre, yo espero también algún gesto por parte del Tenerife. Estoy convencido de que lo va a haber. Creo yo. Y luego la otra parte buena es que va a volver al Heliodoro sin necesidad de tener a 8 policías alrededor.
También.
Eso también es algo satisfactorio. Ya lo ha hecho, ¿eh? Que ya vino con el Oviedo el año pasado y vino con el Cádiz con anterioridad y estuvo aquí entrenando sin ningún tipo de problemas. Pero vamos, que no es porque lo vaya a fichar el Tenerife ni nada por el estilo, ¿eh? Tranquilos todos, de momento. 2:24. ¿Algo más, Cristian, de la actualidad blanquiazul?
No, que el equipo sigue entrenando porque, como les gusta decir en el Club Deportivo Tenerife, estamos en una semana corta.
Sí, tiene los mismos días que cualquiera. Pero sí, está más cerca al próximo partido.
Exacto.
Que es el viernes. Ah, y que el siguiente ya tiene horario. Por fin, lo anunció ayer la Liga. Eibar-Tenerife, sábado 14 de septiembre, 3:15 p.m. Si a mí me dicen, mójate, arriésgate, ¿en qué horario se va a jugar el Eibar-Tenerife? Les digo ese exactamente. O sea, era el que tenía pensado. Pero claro, lo tiene que confirmar la Liga. Para el Tenerife ha sido un auténtico quebradero de cabeza porque no ha podido planificar el viaje hasta hoy. y el equipo necesita 40 plazas de avión y de hotel. Y más allá de que tú puedas ir adelantando, por ejemplo, con el hotel, oye, mira, resérvame el fin de semana, no sé si va a ser viernes, sábado, sábado, domingo, domingo, lunes, tanto la aerolínea como el hotel tendrán un límite. Dirán, oye, chico, yo no te puedo bloquear aquí 40 plazas. O sea, la Liga, esperando los horarios de la Champions, ha puesto los de la jornada 5 de segunda 11 días antes de que empiece. Es una auténtica vergüenza. Pero los clubes siguen tragando, seguramente porque el que más se queja es el que más lejos vive, que es el Club Deportivo Tenerife. Pues oiga, a seguir como estamos. Y que Javier Tebas y los suyos hagan lo que les dé la real gana. Tiempo para el Tertulión, 2 y 26. Vamos allá, arrancamos temporada 24-25 con el Tertulión en Deportes Cope Tenerife.
El Tertulión, en Deportes Cope Tenerife.
Me acompaña la gente seria, este Tertulión. Están disculpados los que hoy no pueden venir, que también. Y luego llegarán tarde los que siempre llegan tarde. O sea, la gente poco seria, este Tertulión. O sea, quiero empezar así fuerte para que no haya equívocos sobre cómo gestionamos este equipo. O sea, quiero ser un poco Hansi Flick del Tertulión. Don Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, muy buenas tardes.
Mi hijo Domingo y Ofelia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Usted es el amigo
¿qué pasa?
Que...
¿Qué pasa? Dorte llega tarde.
No. Ese es el que ha disculpado su presencia.
Ese no es profesor.
Sí, pero no todavía no ha empezado. No lo ha nombrado todavía.
¿Por eso?
No, pero tiene un desplazamiento a Barcelona de índole personal.
A jugar al pádel.
No.
Bueno, hay un deporte ahora que yo ya Loren lo veo más ahí.
Vaya, yo creo que Loren no se enfada si lo digo. O sea, que se va el hijo a estudiar fuera. Se tiene que irse unos días.
Y él va también.
Él va de director de representante a ficharlo en un equipo.
Qué grande.
Para que aparte que estudie, que pueda
por un viaje,
jugar al fútbol.
Un sacrificio por el hijo está haciendo.
Hombre, él hubiera elegido otro lugar seguramente de la península.
Y es verdad. No, pero tiene español.
También es verdad.
También puede ir a ver.
Sí, lo que pasa es que el hijo igual no.
No.
No, no.
Ah, no. ¿Y deja el fútbol?
No lo deja. Quiere jugar allí.
¿Allí?
Claro. Estamos en eso. Ese es el tema. Estamos en eso. Estamos buscando el equipo allí.
Claro. ¿Quiénes están por ahí? ¿Qué equipos están por ahí?
Hay un montón.
No, si
otra cosa es que tú quieras uno con nombre, pero hay un montón. Por haber.
Cuando subió, cuando yo fui caminando Candelaria.
Y te digo una cosa. Debería familiarizarte con ese tipo de equipo. Digo para que sigas al filial del Tenerife. No pienses mal. La segunda ref y todo eso.
Bueno, y la primera.
Tú, quedan 49 puntos, ¿no?
Yo soy de esa teoría. Yo soy de la teoría.
Sí.
Bueno, sí. Va. De la teoría que sube, el filial sube. Y, bueno, se ha dado eso, sí se ha dado, ¿no?
Sí, alguna vez
la
ha pasado.
La historia, ¿no?
Sí, alguna
que
vez ha pasado.
Sube al filial y va el...
Y no puede ascender, sí.
¿Y quién se queda en primera?
No, el filial no sube. No sube el filial.
No sube, bueno... No sube
porque está su equipo matriz en esa categoría. Pero nada, tranquilo, no va a pasar.
Yo por lo pronto los domingos por la mañana estoy haciendo un huequito en mi agenda para acostumbrarme a Geneto cada 15 días. Me siento allí, veo al equipo ganar. Porque...
Sí, esa es la parte alegre del tema, que compite
sí,
muy
sí,
bien.
Sí, sí, y ahí tranquilito. Por la
Hoy mañana. Ha estado Moja entrenando con el primer equipo.
¿Tiene cantina aquello?
No, todavía no.
No. No,
déficit importante.
Que cojan la del Charcón, que la que estaba en el Charcón era buena.
Aquí podríamos decir, ni eso lo hace bien esta gente, ¿no? Para criticarlo. No se puede beber uno ni una cerveza y tal.
No, pero no.
Bueno. Sin alcohol, claro.
Habría que ser. Yo creo que alguna vez se hizo un recorrido por las cantinas de los...
¿De los campos?
De
sí.
los campos.
Pues algunas maravillosas.
Hace 2 años había como un kiosquito portátil ahí.
Pero ya ni eso. Don Alberto Contreras, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo tenía reservado también.
¿Qué año le espera a este hombre?
Para usted, en la introducción, precisamente eso que adelanta el Pipi. Que te puede tocar en tu vida...
Hay que apoyarlo.
En tu equipo te puede tocar un José Miguel Garrido. Bueno, te puede pasar. Es lo que hay. Pero claro, que en tu otro equipo te toque un Peter Lim. No, es que...
Así estoy, entre el trabajo y mi gran vicio que es el fútbol, cada vez ya tengo el pelo blanco. Ya más blanco no puedo, a partir de ahora empieza a caérseme ya, creo. Pero sí, vamos.
Siempre te quedará el fantasy.
Sí, si no me roban jugadores con sus lazos. Es jornada 2 o 3 ya, pero bueno, bien.
Es que no hay respeto. No hay respeto ni nada. Esto es
tremendo. En la fantasy no me entero.
¿No? Yo estoy en la de segunda.
Yo es que después de la porra.
Pegué un hachazo.
Después de la porra en la Eurocopa dimití de todo.
Se lo dije además a Cristian. Digo, mira, Cristian, yo de primera no me entero. Por eso voy último o penúltimo. Digo, pero la de segunda, digo, esta semana voy a pegar un hachazo y me voy a poner líder. Y ahí estoy. Me faltan los dos partidos de hoy y me pongo líder. Sí, sí. De segunda sí entiendo un poco.
¿Y de segunda hay Fantasy?
Sí, Mr. Fantasy se llama.
Sí.
Sí, sí.
No, no es que no. Está yo pensé que cuando lo hicieron en su momento.
Tengo, tengo un equipazo que vamos. Se ha ido ahí fichando, vendiendo y tal. Y bien.
Eso se gana dinero, ¿eh?
No, pero, bueno,
se pasa el rato.
Se pasa
el rato. Siguen mal los partidos.
Te ríes, bueno, bien.
¿Y la porra de la Eurocopa? ¿Eso qué fue?
La porra de la Eurocopa empezó bien, luego Cristian cambió las reglas.
Salió ya el recurso, ya el Tribunal Supremo.
No, estamos por el TAT ahora, por el TAT, el Tribunal Arbitraje Deportivo. Es el que va a decidir un poco
si
fue legal eso o no.
Y la porra de loco. La porra de los Olimpiadas no se llegó a hacer ya, ¿verdad?
Vamos.
Ahí no contestamos ninguno.
Vamos, es que nadie dijo ni sí ni no.
Para que te cambien las normas después. No, entran primero los de Australia, porque...
La norma era rizar el rizo. Medallas, cuántas de oro, cuántas de plata, cuántas no sé qué.
Ahí se complicaba la cosa, se complicaba.
Es que lo lía, la lía.
Sí, se complicaba. Sí, era todo más sencillo.
El Yusi.
2:31, don Máximo Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Un minuto y medio de retraso, pero aquí ya se nos ha puesto. No, ojo, vamos a ver. Ya no se nos ha puesto, ya se ha puesto algunos la etiqueta de impuntuales. El año pasado éramos el canterano, ¿no? El que subía, que no sé qué, no sé cuánto. Este año ya somos los que nos retrasamos. Bueno,
pero ¿te han hecho ya contrato profesional o qué?
Sí, aquí sí. No he visto papeles ninguna.
Está cobrando, está cobrando el mínimo. Sí, sí. ¿Cuánto hay que pagar?
No, pero yo te
estoy cobrando
ya el mínimo. Ya lo veo con exigencia y protesta.
No, estoy cobrando por el mínimo, pero ya mi temporada ya empezó hace dos partidos. Todo la de algunos no, o sea, sí. Pero...
La murga es como la vida, por lo que veo. Claro, porque me pasa igual, los que están en el primer año que entran a la murga.
¿Mm?
Joder, el primer año son, vamos, una joya. Horario, siempre serio, no fallan, cumplen todo... Y al segundo año empiezan a pedir ya derechos, a creer ya que tienen, que son iguales que los demás, a fallar, se retrasan. Igual la vida.
La ley del segundo año.
Vamos a hablar de Tenerife y de Murga, ¿no? Entonces
mira,
vamos a hablar de lo
mismo. Ahí, el segundo año suele ser complicado.
Sí, mucho peor.
Para mucha gente.
Para todos.
No, digo porque ayer estaba viendo el partido de Mendizorroza y también, o sea, veo que...
Seguimos hablando de Murga.
Veo que se complica la cosa. Yo
seguimos hablando de Murga.
No me meto yo en territorio ajeno porque bastante tenemos con el nuestro, pero...
Pues me gusta
pero está ahí.
Me gusta cómo juega. No me disgusta, ¿eh? No me disgusta, sí. De verdad.
No, si no hubiera portería...
No, como si quitas el nombre y al que representa, no, todo perfecto, si no una
le
cosa...
Le escuché una vez a un periodista de Vigo una frase sobre el Celta de Víctor Fernández que le preguntaron, oye, pues juega bien para los resultados que tiene. Y dice, no, no. Si se jugara sin portería, sería el mejor equipo de la liga.
Eso como aquel Tenerife de Oltra en primera división, que todos los entrenadores pasaban por sala de prensa y decían, qué bien juega el Tenerife, estos se van a escapar, no sé qué. ¡Pum! Palmamos.
¿Cómo le hemos ganado?
Lo llegó a decir Valverde después de ganarnos 5-0.
Sí, sí. Y el entrenador del Villarreal y el del no sé cuánto.
Sí, sí.
Pero tú decías, vaya, por Dios, esto es un cachondeo.
Aquello no era muy...
Bueno, el gafe en el Canarias lo que no saben es si no se gana... ¿Por García Pimienta, que sigue sin ganar con el Sevilla, o por el equipo por Las Palmas, que sigue sin ganar después de creo que son 18 partidos, me parece?
No,
hablando de Las Palmas, aquí pasa lo que pasó con Álvaro Valle y estamos todo el día prendiendo fuego a esto.
Pero ahí,
no me lo digo.
Ahí está.
Bueno.
Eso también del presidente, ¿no?
No, ahí hay varias discusiones. Antes de que nos metamos en harina, también les digo que tal y como ha empezado la temporada, hay una carrera, Carrión, Pimienta... Cuidado, Oscar Cano. A ver qué pasa, ¿eh? Que el fútbol lo carga el diablo. Pero antes de que nos metamos de lleno en tertulia, quiero saludar a nuestro jefe de deportes, Juan Carlos González. Juan Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo. Buenas tardes a todos.
Bueno, un punto en Cádiz, el primero de la temporada, lo hablábamos el pasado sábado, con la polémica arbitral que también acompañó al desarrollo del mismo.
Sí, hombre, es evidente que el Tenerife mereció ganar ese partido. Porque con todos sus defectos los del Cádiz fueron mayores y porque creo que la evolución del juego fue lo suficientemente clara para que los puntos se tenían que haber quedado del lado blanquiazul. Pero bueno, en una tarde de estas en las que todo termina saliéndote mal, después de que parece que puedes acabar goleando, pues el árbitro metió al Cádiz en el partido, el árbitro y el VAR, porque en mi opinión creo que el VAR incidió mucho en la única visión que había de un posible contacto del defensor sobre sobre el atacante, porque para mí, lo digo sinceramente, creo que el atacante Chris Ramos estaba esperando el golpe y exageró mucho. Pero bueno, con todo y con eso, hay gente, me han escrito muchísimo diciendo que definitivamente, aunque pudiéramos tener dudas, era más penalti que no. Yo sigo pensando que aquello tenía muchas ganas de pitarlo, pero a partir de ahí, con el 1-2 ya cambió el partido. El Tenerife no es que se viniera atrás, es que perdió confianza, generó muchas dudas, tuvo problemas en defensa. Nos salvamos del 2-2 en una jugada milimétrica, en la que el fuera de juego que se le señaló al atacante gaditano fue por milímetros, y luego ya llegó el 2-2, con la defensa totalmente aculada, con Meló que se cae al suelo, que se tira, y con un atacante amarillo que termina empujando la pelota dentro del portal de un Tomeu Nadal, que parece ser que él, debajo de los palos, muestra mucha seguridad, pero le cuesta salir más allá de 2-3 metros de la cercanía de su portal, y eso también es algo que genera cierta inseguridad. Bueno, con todo y con eso, el Tenerife se queda con un punto, y en estas dos jornadas siguientes al desastre de Elda, pues el Tenerife suma 1 de 6, habiendo merecido como poco 4. Así que si estamos viendo esto a estas alturas, y que cada partido hay que ganárselo en esta categoría, pues mucho me temo que o damos pronto con la tecla para ganar, por ejemplo, el viernes al Racing, o esto va a ser no flor de un día, sino de bastantes semanas. Y encima, como está el tema institucional, que está más bien oscuro, por no decir negro, yo diría que el tinerfeñismo empieza esta nueva temporada no precisamente con las luces a toda pastilla encendidas, sino más bien en la penumbra.
Por ahí quería ir. Ha acabado el mercado de verano. Ya nos podemos hablar de, bueno, ya no podemos hablar de fichaje. El Tenerife sigue mirando jugadores en paro, pero ya sabemos que ese mercado de jugadores libres es un poco precario. No sé si conviene gastar, no conviene gastar, si hay algún puesto concreto que se,
bueno,
pueda mejorar.
No sé, depende de lo que quede en el camino.
¿A ti qué te ha quedado? O sea, ¿has visto algún puesto, alguna cuestión que veas más débil de la plantilla, algo que te hubiera gustado mejorar, alguna demarcación concreta?
Yo creo que todo el mundo ve, sin faltarle al respeto a nadie, sabiendo que Tomeu Nadal ha hecho grandes temporadas, pero por lo que sea, no transmite la misma seguridad que Soriano, que es titular en un equipo de primera división, de los de abajo, pero no deja de ser titular de momento, se ha ganado el puesto. Y aparte yo creo que hace falta alguien que construya, que sea capaz de dar el último pase, que en el Club Deportivo Tenerife parecería que hubiera ese tipo de jugadores, pero yo no los veo por ningún lado. Y luego, bueno, si hay algo en lo que el Club Deportivo Tenerife creo que tiene ahora mismo potencial bastante, es arriba, pero los que están arriba tienen ya una edad, y a lo largo de una temporada pues pueden pasar muchas cosas. Al Tenerife lo que se le nota, en cualquier caso, insisto, al margen de otros problemas que tienen que ver con la institución, es que es un equipo que no acaba de encontrar una línea de continuidad, porque lo mismo te suelta un partido enorme en la primera parte frente al Almería, o tramo frente al Cádiz, que a mí me convencieron, que aparece en Elda, pueden decir, era la primera jornada, y eso condiciona, como un equipo sin espíritu, con incapacidad para resolver problemas. Al Tenerife le falta como poco una línea de continuidad, eso es lo primero. Y yo no quiero hacer sangre con el entrenador, como ya he leído, que si no supo de alguna manera gestionar ese tramo final del encuentro con 2 goles de ventaja. Hombre, bastante hace el equipo y la plantilla con aguantar lo que están aguantando en el terreno institucional. Ya te dije, Juanjo, ya he dicho que a raíz de mis incursiones tanto en la antena de COPE Tenerife como en las redes sociales, he recibido múltiples comunicaciones advirtiéndome de que esto no es nuevo, de que este tipo de prácticas en las que se incluyen pues lo más variopinto, desde la manera de dirigirse a los propios miembros de la plantilla hasta el desprecio a buena parte de la prensa, simplemente aquellos que no bailan el agua, hasta la aparición de cuentas enmascaradas, lo de las cuentas fake o cuentas falsas, al final no son falsas porque existen. Otra cosa es que no se sepa quién está detrás o que intenten con el engaño aparentar quién está detrás y quién no está. Todo eso no es nuevo. Y sin nombrar a quién, porque además ocupa cargo en algún club de español, pues me dice alguien, un amigo, dice, me han enviado tu intervención en la COPE de Tenerife del viernes. No le den más vueltas. Por si no lo sabes, aunque no se debe decir, vete y pregunta en Castellón y Albacete y desde luego no le sorprende nada. Lo que sí se sorprende es que este tipo de operaciones hayan sido hechas por Concepción y compañía, porque hay que saber con quién se hacen las operaciones. Bueno, y me escriben otras cosas que de momento me las reservo. O sea que no es nuevo todo esto. Claro. Y todo esto al final, pues evidentemente, que si el mercado se cerró en falso, por lo menos se cerró sin ninguna nueva incorporación, que si a un jugador se le invita a salir y poco más o menos no es que se le invite, sino a él o a su representante se les empuja, que si otro día, eso ya pasó antaño, se sabe que a uno de los capitanes del equipo pues se le abronca en público, que si aparecen las moralinas en las cenas de los futbolistas, que si hay una conversación privada en la que aparece un tercero y aparece uno de ellos y todo el mundo calla, en fin, es que son cosas que no son nuevas y a partir de ahí, bueno, pues podemos pensar que esto no es ninguna sorpresa. La sorpresa sería que el Tenerife vaya bien. Al final yo por lo menos quiero pensar que la idea final de al menos del máximo accionista es que esto funcione y el equipo vaya para arriba, porque de lo que se trata es de venderlo y de buscar un negocio. Pero ¿y si no? Esa es la gran pregunta. Y por lo que tú me contaste, o has contado incluso en las redes, Juanjo, tuviste una conversación en Cádiz precisamente con el máximo accionista y al final pues más de lo mismo. Parece que toda la culpa es de los demás, que esas cuentas enmascaradas no se sabe de dónde vienen y que todo lo que se está haciendo está bien y que todo lo demás es ruido. No habría ningún ruido si nadie lo provoca. Y desde luego el ruido está provocado por este tipo de actuaciones que ya no sé si llamar que escandalicen o dejan bastante aturdidos a mucha gente, pero entre esa gente evidentemente hay compañeros de viaje en el Consejo de Administración. Por cierto, también el otro día dije que el único dinero que se había movido era en dirección de Garrido a Concepción, a Miachi, Conrado González Bacallao, que en el Tenerife los euros no se veían más allá de esta última ampliación de capital que ha servido para lo que ha servido. Me escribió el señor González Bacallao, amigo de muchos años, pero hay que decir las cosas, por lo menos yo las digo cuando creo que hay que decirlas, y decía que él no tuvo ninguna intención, ni a mí a Chi, de vender en ningún momento, y que se trataba de completar, para que lo aceptara el equipo de José Miguel Garrido, una venta de acciones que dieran, tras el sindicado, una mayoría al señor Garrido para que pudiera gestionar la parte deportiva. Y que a Concepción no le quedó otro remedio, eso yo creo que lo sabemos todos, y que al resto de accionistas que vendieron, pues lo hicieron en la menor cantidad posible, porque a ellos lo que les interesa es seguir dentro del club. Bueno, pues si les interesa seguir dentro del club y la cantidad fue mínima, a ver si hacen algo, ya no digo tanto para sacar del capital a quien parece que lo único que desea es gestionar esto en provecho propio, sino sencillamente, por lo menos, para que las cosas se hagan de otra manera. De esta forma, que no es nueva, pregunten Albacete o Castellón, de esta forma lo que se está viendo es algo que yo, en mi caso, no había visto desde que tengo uso de razón en ningún club, por lo menos de los que yo haya estado cerca o seguido de cerca.
Pues esa es la situación en el Club Deportivo Tenerife. Y si miramos a futuro, hoy no sé si podemos sacar una pista de esto que ha dicho Rosa Dávila aquí en COPE, la presidenta del Cabildo Insular, al respecto. Hace bastantes años, en 2006, el que ahora es presidente del Tenerife, Paulino Rivero, que estaba en un cargo político, sí, como usted, logró reunir a 70 empresarios y, sí, salvar al Tenerife con una iniciativa que comenzó un político.
Sí.
A mí me gustaría saber si usted estaría dispuesta a comandar una iniciativa para que las cosas cambien en el Club Deportivo Tenerife, si se lo piden. Evidentemente, como presidenta de Cabildo, no va a tomar una decisión de intervenir en una sociedad anónima deportiva ni promover un cambio, pero si se lo pidieran los accionistas, si se lo pidieran los aficionados, ¿estaría dispuesta a hacerlo lo mismo que hizo Paulino Rivero en 2006?
A ver, yo creo que ya lo he hecho. Yo he tenido y es conocido que tuve una reunión con todos los con los empresarios que tienen sus acciones sindicadas y di un paso adelante diciendo que los problemas personales o fiscales que pudiera tener el máximo accionista no podía impactar en la reputación del Club Deportivo Tenerife, porque impacta también directamente en la isla de Tenerife. El máximo patrocinador del Tenerife se llama Cabildo de Tenerife y es además el propietario del estadio, y por eso me sentí legitimada absolutamente para convocar esa reunión donde estaban sentados todos menos el actual máximo accionista, para poder desplegar una estrategia en la que la reputación no se viera afectada. Y como saben, también tengo una buena relación con Raico, y me consta que también ha ido comprando poco a poco acciones. No sé en cuáles serán los tiempos, pero creo que podría afirmarse que creo que todos estaríamos de acuerdo en que el Club Deportivo Tenerife estuviera en manos de los tinerfeños.
O sea, que sería una buena opción, Raico, como nuevo futuro.
¿En qué punto estamos, no? Sería la...
Eso se lo tiene que preguntar a Raico. Pero bueno, tengo una buena relación con él y me consta que su objetivo se está anticipando en el tiempo, porque su objetivo era a más largo plazo, pero yo no quiero interferir en los movimientos que están habiendo en este momento. Pero
en los movimientos que están habiendo en este momento. No sé, Suáncar, ¿qué piensas de lo que ha dicho la presidenta del Cabildo? Si hay de verdad algo sólido.
¿Quieres que te hable en serio, sí, o hablo un poco así, como sentido quiera, figurado? Nah, esto es una sociedad anónima deportiva. En este momento el poder accionarial está en manos de un sindicado. El máximo accionista se llama José Miguel Garrido. Es al quien le pido, si es capaz de cambiar ese tipo de formas de gestionar, que la cosa es para tomársela en serio, que haga las cosas en condiciones, digamos, que de normalidad, y que no busque permanentemente la confrontación con medios, y que actúe como actúa cualquier persona con la gente que depende de él. Es decir, que esa displicencia, esa incapacidad para entender que otros pueden opinar, no la entiendo. Pero a partir de ahí, insisto, el Cabildo lo que es propietario del estadio donde juega el Tenerife, que supongo que habrá un contrato que permita que eso ocurra. Y además, efectivamente, es un patrocinador importante del Club Deportivo de Tenerife. A estas alturas no sé si es el principal patrocinador, o es el gobierno de Canarias, o hay patrocinadores.
Digamos que
como
no es el principal ingreso, porque eso es evidentemente es la televisión.
Entonces no es el principal patrocinador, ¿viste?
Claro, esa es la diferencia, el concepto, ¿no? El principal ingreso del Tenerife es la televisión, alrededor de 6,5 millones de euros.
Bueno, eso no es la televisión, es otra cosa, son derechos de imagen.
Pero patrocinio, bueno, el principal patrocinio es el del Cabildo, eso sí. Ese concepto,
bueno,
sí.
Pues perfecto. Pues dicho todo eso, me parece muy bien, yo creo que todos estamos de acuerdo, y no tiene por qué ser de Tenerife el máximo accionista o de las islas, puede ser un señor, yo qué sé, el señor Roch, el dueño de Mercadona, o el señor Roch, el dueño de Pamesa, pueden ser el principal accionista, pero si defiende a este activo, que sería el Club Deportivo de Tenerife, como algo propio, y como algo que vaya a generar el mayor rédito posible al club y a la isla en este caso. Lo que pasa es que nadie se ha metido con, creo yo, con Garrido porque no sea de la isla, simplemente porque está actuando, como ya sabemos que actúan algunos que llegan a las islas y que creen que los de las islas son eso que incluso un día nombró, indígenas. Es sencillamente por la manera de gestionar, no por la procedencia de donde sea, y la manera de gestionarla estamos viendo, o sea, empiezan de cierto modo bien, porque generan ilusión, hacen que el club tenga un buen número de abonados, pero luego nos vamos enterando de cosas, incluyendo cualquier tipo de operación que se hace alrededor de este club, y la sospecha de que las cosas no se están haciendo bien son evidentes. Pero bueno, yo casi prefiero, si no lo has contado en público, o más bien que seas tú, ¿qué sensación te queda tras esa conversación del sábado? ¿Tú ibas con esperanzas o al final las esperanzas quedan en un limbo?
No, yo mi sensación, yo creo que la misma que tenía antes de la conversación, que viven en una realidad paralela, que no es en la que estamos viviendo los demás, desde luego, que creen...
Bueno, la realidad paralela la puedes vivir porque te equivocas de visión, pero cuando lo haces a posta ya eso, no sé cómo llamarlo.
Claro. Y luego... esa falta de reconocimiento de errores, esa falta de autocrítica, ese no ver en qué situación estás, y una pregunta que le hice y que a mí me parece que se quedó sin respuesta y que a mí me parece que es significativa del momento en el que estamos. ¿Qué respaldo
tiene? Por ejemplo, es un hecho.
Sí. Sí, sí.
Es un hecho que hay una sospecha clara de que Juan Guerrero y algún colaborador de Juan Guerrero, al que sí sé que Paulino Rivero ha prohibido taxativamente el acceso al palco, este señor, que ahora no me acuerdo ni el nombre, Ramírez.
Sí.
Es verdad que utilizan una cuenta que se ha dedicado a insultar e incluso a vejar a miembros de la propia institución, empleados del club, o
Garrido niega que eso sea
lo
así.
Niega,
que él tenga, que niega que tenga participación directa o indirecta a través de su entorno. Lo niega por completo. No. Pero bueno, también niega
que él la tenga, pero no dice que la pueda tener alguien.
No, también dice que su entorno tampoco. Que él confía plenamente en su entorno.
Pues yo sí sé que Guerrero pidió entradas a la Unión Deportiva Las Palmas para ver Las Palmas Real Madrid, que al final, por lo que fuera, se las denegaron porque no había hueco, por lo que sea. Sí sé que al final consiguió las entradas. No sé si vía compra, y no sé tampoco quién las compró, si el Tenerife o directamente del bolsillo, aunque eso parece dudoso teniendo en cuenta los antecedentes, y sí sé que en esa cuenta aparece luego el reflejo de estar sentados en el sector C9, que es un sector donde no hay invitaciones y se compran las entradas del Estadio Gran Canaria. Todo es muy casual siempre, ¿eh? Y cuando... Tú vas a un estadio porque tienes que estar allí o porque vas allí y apareces siempre en esa fotografía. Eso todo es muy casual. Y es casual que el mismo lenguaje que emplea para referirse a algunos luego aparezca también en la misma cuenta. Todo muy casual. Pero como las casualidades no son tan habituales, lo normal es que cuando el club... lo crea conveniente, si es que lo cree conveniente, si no es que parece que estamos hablando de que todos son cortados por el mismo trazo, por la misma tijera, pues no le cuesta nada decirle al antiguo Twitter, oiga, quiero desvelar de qué se trata esta cuenta porque nos están metiendo en unos jardines y están desvelando información privilegiada, confidencial, de esa que solo pueden conocer dentro del propio Club Deportivo Tenerife. Es que eso es evidente. Y además, en esa cuenta aparecen, digamos que, formas de expresión que son muy parecidas, por ejemplo, a las que ha empleado Juan Guerrero en conversaciones con aficionados a los que se atreve, bueno, a adelantarles información interna del club o a hacer calificativos como con respecto a determinadas personas. Lo que le hacen a Mauro Pérez es de indigno y de una falta de ética enorme. Y eso es lo que nosotros acusamos. No de quienes gestionan el club, sino la poca ética que parecen tener algunos de los que están alrededor de esa gestión del club.
Pues esa es la situación. Y así estamos. Y mucho habrá que, me da la impresión, que contar y que abordar en las próximas semanas sobre este asunto.
Ya, el problema de todo esto, Juan José, ¿cuál es? Que esto no enturbie el tema deportivo,
claro,
porque pues se pueden, nos podemos estar cargando una temporada absolutamente desde el principio, y eso es la pena, que el tinerfeñismo, la ventaja es que la mayor parte de la gente no es idiota, y al final todos asistimos o tenemos la capacidad de informarnos por muchas vías. Y el aficionado ya no solo depende de lo que le diga Juanjo Ramos o Manoc Dajuani o Iván Villanúa o Cristian, cualquiera de nuestros compañeros. Tienen muchas formas para enterarse. Y hay gente, digamos, con una gran capacidad también. Y eso lo mismo pasa con los futbolistas. Creo que hubo una moralina ahí también, un dirigirse a toda la plantilla después del partido frente al Cádiz. Y por lo que me cuentan, las caras eran parecidas a lo de la selección española cuando fue a visitar a Pedro Sánchez, ¿no?
Y antes del partido también con alguna charla individual para dar, bueno, alguna indicación, algún consejo. En fin.
Mira, yo eso no lo vería mal, entre comillas, si luego todo el resto, pues por ejemplo, no le rompes billetes en la cara a futbolistas o no le pegas una bronca o algo parecido a Gallego en las cercanías del estadio, o no le adviertes a Dauda y a su representante que es mejor que salgan, o a Corredera lo tienen mareado que si se va a Polonia o al final se queda aquí, en fin, porque todo eso al final va sumando y yo diría que en este caso va restando.
Suáncar, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo a todos, hasta luego.
2:56, ahora sí nos vamos a meter de lleno, después de darles unos consejitos en nuestro primer tertulión de la temporada.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Necesitas una puerta, cancela, barandilla, muebles en acero inoxidable? Piensa en profesionales. Grupo Sobradillo, toda una vida desde 1969, creando tus ideas en metal. Visítanos en gruposobradillo.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Ser fan de McRib es una pasión imposible de ocultar. Es pedir su vuelta miles de veces en redes. Es perseguir su sabor por el mundo. Es sentirla en las manos. Es saborear en la boca su icónica carne de cerdo bañada en salsa barbacoa. Vuelve McRib, y sí, es para tanto, solo en McDonald's.
Se acerca la vuelta al cole y en el Multicentro Comercial El Trompo encontrarás todo lo que necesitas. Ropa, calzado, complementos, mochilas, libros, papelería. Ven a El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre. El Trompo gira a tu alrededor.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar. Renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias, una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia.
El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Son las 3 de la tarde, pero nos quedamos hasta las 4. En este tertulión aquí en Deportes Cope Tenerife nos faltaba saludar a don José Rojas. Rojas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues estupendamente.
¿Sí?
Mejor que muchas cosas aquí en el... Tenerife, en el Club, ¿no?, Deportivo Tenerife.
Claro, claro, así empiezas, ¿no? Así, pum.
Sí, bueno, así para... En fin, con la primera hora de programa que has tenido, como para...
Es que la situación lo requiere. A mí la parte institucional me provoca... la tenemos que abordar, pero me gusta más la deportiva. Entonces, claro, cuando estás en esta situación...
¿Te gusta más la deportiva que...?
Cámbiate de club.
Que me gusta más, claro. Me gusta más hablar de lo que pasa en el campo, claro. Pero cuando estás en estos momentos... Cuando estás en estos momentos en los que tienes que tratar mucho la parte institucional, porque está en juego la supervivencia del Tenerife, sabes que a todos nos gusta más hablar del 4-4-2, del 4-3-3 y de si tenía que haber jugado fulanito o menganito.
Pensé que te referías a otra cosa. Me gusta más la deportiva que la institucional. Digo, pues ya tiene que estar mal la institucional.
Bueno, también, si me quieres llevar a ese extremo, te digo que la parte deportiva del Tenerife está mejor que la institucional. Quiero que escuchen a Martín Presa, el presidente del Rayo Vallecano, porque voy a empezar por el mercado, ya que se cerró el viernes, y esto fue lo que dijo, explicando por qué Johnny Montiel no venía al Tenerife.
Pues bueno, pues básicamente Johnny Montiel es un jugador con el que habíamos llegado a un acuerdo con el Tenerife ya hace 15 días. Entonces nosotros, que somos un club de palabra, a nosotros los contratos valen mucho más una palabra estrecha de una mano que cualquier contrato. Nosotros desde ese momento no recibimos, aunque se interesaron muchísimos clubs, no atendimos a ningún club porque teníamos un compromiso con el Tenerife. Ellos estaban negociando las condiciones con el jugador, les dimos el margen de eso. Cuando ya han tenido negociadas las condiciones del jugador, han tenido un problema de fair play financiero, pese a eso les hemos vuelto a echar una mano más. Pero bueno, pero esta misma tarde algo sorprendente, han faltado su compromiso, han faltado su palabra, y creyendo que el Rayo pues tenía necesidad, cosa que no era así, de sacar a Johnny Montiel, un buen jugador, han intentado cambiar las condiciones de lo que estaba hablado y lo que estaba enviado hace más de 10 días, y el Rayo Vallecano cumple sus compromisos y cuando le faltan los compromisos no sigue con las operaciones. Básicamente eso ha sido. Yo creo que al final son muchos años los que llevamos, quien nos conoce por la seriedad en las operaciones. Si damos la mano a alguien, eso va a misa, para lo bueno y para lo malo.
3-2, esto ha dicho Raúl Martín Presa, el presidente del Rayo Vallecano. El Tenerife dice que no, que es que fue el Rayo que...
¿El Tenerife dónde dice que no?
A mí me explicó José Miguel Garrido el sábado que no había pago de traspaso, el Rayo dice que sí, que era un bonus en caso de ascenso y que se encontró con que la documentación que mandaba el Rayo, curioso, que la documentación la manda el que tiene que recibir la oferta, decía que el bonus era en caso de que el Tenerife ascendiera en cualquier momento.
De la vida.
Sí, que eso me parece surrealista, o sea, yo no creo que un club normal pueda pedirle a otro, oye, que si asciendes dentro de 25 años, como yo te traspasé gratis a Johnny Montiel, me tienes que pagar una cantidad de dinero. Eso no tiene sentido. O sea, eso es este año, o si quieres, los 3 años de contrato de Johnny Montiel.
Mientras esté el jugador en el Tenerife.
No, oye, que lo vas a firmar hasta 2027, vale, pues hasta 2027, si asciendes en cualquier momento, me tienes que pagar una cantidad.
En todo caso, sea como fuere, yo creo que es una sensación que compartirán todos los aficionados al Tenerife. Uno básicamente como aficionado siente vergüenza de que tu club esté mezclado en estos contextos y en estas historias, que Martín Presa es verdad que es un presidente que también tiene un historial curioso, pero tampoco es habitual escuchar a Martín Presa diciendo abiertamente algo respecto a cualquier otro club profesional con los que se relaciona. Y sin embargo, en este caso no ha tenido ningún inconveniente de públicamente dar este palo.
Por eso digo que el Tenerife no ha dicho ni mu. Mañana habrá que ver qué dice Mauro Pérez, el director deportivo, sobre este caso. Además, Mauro Pérez, que tendrá que explicarlo bien porque él perteneció al Rayo Vallecano y ha quedado apartado, o quedó apartado por el máximo accionista del Club Deportivo de Tenerife.
A mí me dijo que no. Me dijo que él estaba negociando con el presidente, pero que Mauro Pérez estaba negociando con el director deportivo. Porque estaba negociando con el director deportivo.
Paralelo.
Y me dice, no, bueno.
¿Para qué se llevan dos negociaciones?
Las condiciones del jugador. Las condiciones del jugador las estaría negociando con el representante. No con el director deportivo.
Por abrir otra vía de este disparate.
Disparate.
De este, ¿cómo se llama? Dislate, ¿no?
Sí.
Que me gusta la palabra esa.
Hay este más, ¿eh?
Dislate. También había que preguntarle.
Puedes decir esperpento.
Si tienen a bien.
Un poco más allá.
Que no lo van a hacer, pero me quedaré con la duda. De por abrir otra vía de esto de Montiel, a ver a quién le interesaba, tal como está la plantilla del Tenerife, fichar a Montiel. ¿Para qué?
A Oscar Cano.
Era una petición de Oscar Cano. Para él era el jugador que completaba esa historia.
Si Montiel juega, o ha jugado siempre, creo, lado derecho.
O en la media punta.
O en la media punta.
O sea, donde Luismi o donde Michael.
En el lado de derecho tienes a Luismi Cruz.
Sí.
Sin duda, el jugador más talentoso.
Uno de tus traspasos.
No el mejor, más talentoso del equipo. Y tu fichaje estrella.
Otro de tus traspasos.
Michael Mesa juega también en su puesto. Tendrías que quitar a uno de esos dos.
La teoría que manejaban en el Tenerife
la teoría,
bueno, es que podían jugar los tres.
No, por poder.
Que quitaban un medio centro.
Ah, claro.
Porque defensivamente vamos sobrado. Y jugaba Luis Mín en la derecha, Waldo en la izquierda y dos por delante. O sea, un 4-1-4-1 con Johnny Montiel y Michael ahí por detrás del punta.
¿Y quién defiende de ahí?
¿Michael Mesa?
Salimos.
Pero esa es la teoría que tenían en el club.
Por eso que también es una duda que tenemos, porque seguimos al Tenerife y dice, bueno, ¿para qué nos hace falta Montiel? ¿Tanta lucha por Montiel?
¿Quieren que les estalle la cabeza? En el mercado de jugadores libres estamos buscando un extremo.
¿Extremo? ¿Derecho? ¿Izquierdo?
Pero estamos buscando un media punta, ¿no?
Y ahora un extremo.
Sí.
Pero, y la pregunta es...
¿Qué has cambiado?
¿Y nuestro entrenador querrá jugar con un equipo tan atacante? ¿Los querrá poner a todos a la vez?
Yo puedo entender que el entrenador quiera a Montiel, porque el equipo tal y como está es un equipo de jugar en transición rápida, y es un equipo que no tiene ningún tipo de pausa, que no puede tocar en el balón del centro del campo, básicamente por la limitación de jugadores que tiene. Entonces yo puedo entender que el entrenador diga, es que yo necesito este perfil para jugar de otra manera. Lo que no puedo entender es que el mismo club, el que ficha, haya fichado a Michael, que es un jugador para otro fútbol. Eso es lo que no se comprende. Quiero decir, yo el deseo de Oscar Cano lo puedo entender. Lo que no entiendo es la política global deportiva del Tenerife.
Pero entender, José, ¿a partir de qué? ¿Por qué te hace falta un jugador que ya tienes cubierto donde juega?
Hombre, porque Montiel te da cosas.
Cubierto en teoría, porque recordemos que el extremo derecho es el único que no está doblado.
No, y porque Montiel te da cosas.
Puedes apostar a Montiel por ahí.
Tú vas a apostar.
Como relevo de Luis.
Una lucha de cierre de mercado como alguien imprescindible para que él no había pedido. Oscar Cano aquí en la entrevista con Juanjo dijo bien claro lo que a él le gustaría que le faltara por llegar y no era el corte de Montiel.
No, él cree
que habló de un enlace o media punta.
Él cree que sí, claro. O sea, él cree que Johnny Montiel encajaba en ese perfil.
No media punta. Yo creo que no pedía.
Él habló de alguien que uniera.
Punta.
El corredera idílico que buscamos siempre. Ese jugador que una.
Alguien que fuera
más de filo. Con el ataque.
Creo que llegó a decir entre un 8 y un 10, ¿no? Creo que llegó a decir eso.
Sí, eso.
¿No? Entre un corredera y un media punta.
Ese perfil de jugador que tenía el Tenerife doblado por. Tenía 5 tipos de media punta en su momento. Y que llegó un momento que no teníamos ninguno. Pues yo creo que lo que buscaba es eso. Y ya te digo, yo viendo los tres partidos del Tenerife, entiendo ese deseo. Porque es que el Tenerife es un equipo de correr para adelante y para atrás. Es un equipo que no puede hacer
otra cosa. O sea, entonces para Óscar Teto también es una banda. No juega por el centro.
Buen apunte.
Sí.
Buen apunte.
O Teto no es ni banda ni centro.
¿A ustedes qué les falta del mercado y qué les parece? O sea,
no sé. Háblenme del mercado. ¿Sabes cuántos tiene ya? ¿44? ¿40? ¿39?
Va a cumplir 40.
Pues para mí lo que me falta principalmente sería retirar ya con todos los honores a Aitor Sanz. O sea,
tú hubieras traído un 6, sí o sí.
Exacto, un centrocampista constructivo.
Con más balón, con...
Vale. Eso, para mí, lo primero.
Y eso no lo teníamos con Pablo.
Sobre todo si el discurso era...
Pero por si tienes que traer a alguien de primera
fútbol
línea...
Fútbol propositivo, ¿no? Claro. O sea, si es que tú quieres hacer un fútbol más propositivo y resulta que no cambia a tus jugadores de centro del campo, sino que mantienes ahí a Sergio González, Jan Bodiger y Aitor Sanz, pues chicos, mal empezamos.
Yo es que necesito...
Y te dicen, es que tiene contrato los tres. ¿Qué hacemos? Y yo, a mí se me ocurrió pensar...
¿Y cuántas defensas tenemos ya con contrato?
A mí se me ocurrió pensar, digo, hombre, pues igual cuando se te lesionó José Amo, en lugar de traer a Gallá, Sergio González central y ya tienes un espacio para el mediocampo. Sergio González no es central. Respuesta de la propiedad del Club Deportivo Tenerife.
Yo es que tú dices que... ¿Qué me parece el mercado? ¿Qué nos parece el mercado? Sí. Es que yo creo que el Tenerife, repasa los fichajes que has hecho y no ha fichado jugadores diferenciales de segunda, y diferenciales para tu plantilla.
No, voy más allá.
Yo a Luis Micruz no lo puedo, voy más no allá. Lo puedo decir.
¿Ha fichado
que
jugadores que mejoran lo que había?
No,
mira, los 11, son jugadores del año pasado.
Vamos más allá. ¿Han fichado jugadores que vienen a solventar problemas que hemos tenido temporadas pasadas?
No.
Yo creo que eso es lo primero que hay que plantearse, ¿no?
No, es que lo que ha fichado, un lateral izquierdo que fichaste, que no mejora el que estaba. Ni siquiera le empata. Unos centrales que no mejoran así.
Que no mejoran a los
que... No lo mejoran. Claro. No mejora ninguno de los centrales. Lo he demostrado hasta ahora.
Luego te falta lo que decía Alberto, el centro
del campo. El caso más sangrante es el de la portería. Para mi gusto, el de la portería. Se te va, probablemente, si no el mejor portero de segunda división, entre los tres primeros, ¿no?
Estamos y con la antelación que sabes que se te va.
Claro, es que no se te va.
Mucho tiempo sabes que se te va.
No se te va el último
mes. No se te va el último mes.
No es que el 30 de junio diga, oye, que no renuevo mañana. Ay, Dios, qué sorpresa, ¿no? Que lo sabías desde noviembre, chico.
Exacto.
O sea, se te va ese tío, que es probablemente entre los tres mejores porteros de segunda división. Chico, tú sabes que tú tienes que contratar a un tío que, si no está al nivel, esté casi a ese nivel. Pones a Tomé Naval, que me parece bien, que se confíe, pero después fichas a un jugador de primera ref, que todavía no lo hemos visto y que me gustaría verlo. Viendo cómo está ahora mismo Tomé Naval, me gustaría verlo. Chico, ahí tienes ya el claro ejemplo de lo que ha sido el mercado.
Y dentro del club, gente que piensa que ahí falta un portero de mayores garantías. Pero como el que decide es el que decide, ¿ustedes traerían un portero? O sea, lo digo porque ahora está disponible, por ejemplo, Edgar Badía, ex del Elche, del Zaragoza, y hay dinero. Porque es que yo digo, si yo tengo cuatro problemas en la plantilla y sé que uno de ellos lo resuelvo, seguro, por una cuestión de trayectoria, con un fichaje, yo lo hago.
Yo creo que Edgar Badía, creo que se le pasó el arroz, por así decir. Uh-huh. Sus últimas temporadas no están siendo nada buenas. Uh-huh. Yo Edgar Badía no me parece un portero de garantía para el Tenerife. Pero claro, hay que ver el nivel de Salvi.
Es que la cuestión es esa. Si yo conozco a Salvi y me parece un portero de verdaderas garantías y además de futuro, pues habrá que ser coherente con esa apuesta. Yo es que no conozco a Salvi y a mí me da mucho miedo. De hecho, en verano tú me preguntaste qué fichaje me daba miedo y yo te hablé del portero, porque sin duda el puesto diferencial en los últimos 3-4 años del Tenerife ha sido el de la portería.
Total.
Ahí es donde se han ganado, se han empatado los partidos y hemos perdido a ese jugador. Perder a ese futbolista va a costar muchos puntos este año.
Hoy ha entrenado con el primer equipo, Moja.
Y después otra cosa, Oscar Cano el otro día hablando de Sergio Aragoneses Jr. Chico, pues si tanto confiamos en él, a mí me sobran fichajes. O sea, si tanto confiamos en él, ficha un portero bueno y promociona a Sergio Aragoneses Jr. Que no lo entiendo. Hay cosas que no se entienden.
No, la verdad es que el Tenerife está difícil. A ver, es difícil de entender y a la vez es fácil de... Es difícil entender lo que se hace, pero es fácil de ver y de diagnosticarlo. Es fácil. No es complicado tanto lo deportivo como lo institucional como
qué,
el entorno.
¿El qué lo ves?
Sí, se ve.
Te
todo.
Falta saber el por qué.
No lo entiende, o sea, no tiene por qué es tan incoherente muchas
yo
cosas.
Que, yo es que pues a mí, por ejemplo, entender, me ¿no? llama la atención que tú a la hora de repartir un tope salarial, o sea, tienes un dinero, 10 millones y pico, ¿no? Y con eso es 10 millones y pico, bueno, relativo, te dirán el plantilla inscribible, inscribible, el filial, no sé qué, bueno, el dinero del que dispongas. Tienes que hacer una plantilla y tú dices, vale, de este dinero yo voy a hacer 4 o 5 inversiones gordas, es decir, jugadores que van a cobrar por encima de los 400.000 euros. Vale. Lo normal es que esos 4 o 5 jugadores sean titulares indiscutibles, ¿no? O sea, digo yo, para eso haces la inversión. El Tenerife, el año pasado tenía a Enrique y Ángel arriba y jugaba uno de los dos solo.
Bueno, ¿y este año?
Claro, no, pero voy a más.
O sea, este año va a ser lo mismo.
Cuento
este
la
año...
película completa, porque digo que el año pasado jugaba uno solo de los dos, con lo cual tenías más de medio millón de euros sentado en el banquillo. Pero es que este año fichas a otro, se llama Michael Mesa, con el que también te gastas un dinero importante entre salario y amortización, y entonces ya consolidas que uno de los dos delanteros no juega.
Y perjudicas a un tercer delantero.
Claro.
Que lo traes aquí diciendo que, bueno, tienes dos delanteros que ya tienen una edad respetable.
37 y 38.
y que ya, bueno, son gente que está cascada, ¿no? Que tienes ya sus muchos minutos de juego. Viene aquí un chico con sangre fresca, que es internacional, que no sé qué, que no sé cuánto, y no lo hemos visto. Y que va a ser difícil que lo veamos.
Claro.
Que va a ser muy difícil, porque ya por la dinámica tú dices, bueno, Ángel de titular y suplente, segunda parte, va a ser Enrique. ¿Cuándo vamos a ver a Yanni?
Pues digo no, yo, que te, pues, si pues digo yo
con
que...
un punta, con un punta.
El tercer delantero lo va a tener Chino para jugar.
Pero lo natural es que si tú tienes a Michael, a Enrique y a Ángel, y uno de los tres no va a jugar, elige, y uno de esos, yo no digo quién, ni estoy diciendo que sobren, ni que sean malos futbolistas, ni que no se lo merezcan, ni que no les paguen lo que les corresponde. Lo que digo es que tú no puedes tener en el banquillo, en situación normal, y eso va a pasar repetidamente en esta liga, a Bodiger y a uno de los delanteros, más de 1 millón de euros de tu tope salarial. Entonces estás repartiendo mal el dinero, entonces estás mermando el potencial del equipo en otras posiciones.
Con lo de Michael Mesa, yo en este verano que nos has llamado, yo lo he repetido, pero es que a mí me parece de locos, de verdad. La gestión de Michael Mesa por parte de la Dirección Deportiva del Tenerife es que es de locos. Los mismos, Juan Guerrero estaba el año anterior y Mauro estaba el año anterior. Si tú eres el mismo director deportivo y tú crees en lo que estás haciendo y eres confías en tu trabajo y en tus conocimientos, tú el año pasado, ¿tú querías a Michael Mesa? Tú traes el año pasado a Michael Mesa, que lo tenía y gratis, estaba libre. Chicos, es que no es difícil de entender, estaba libre. Y el mismo que no trajeron, los mismos que no se atrevieron a traer a Michael Mesa por la presión social, de que decían, pues un año después traen a Michael Mesa pagando un traspaso.
480.000 euros.
Y sin una necesidad imperiosa, porque tú dices que es un portero. Un portero que marca diferencia.
La estrategia negociadora, Prima, es maravillosa. Porque es que no sé, en el caso concreto, a mí es que me abre botes y voy soltando cosas y digo, madre mía, lo que ha pasado este verano. La estrategia negociadora del Tenerife. Llaman al Zaragoza. Oye, quiero a Michael Mesa, ¿cuánto me cuesta? 500.000 euros, dice Juan Carlos Cordero. O me das a Corredera o a Melot.
Venga, pues ya son, ese dato no lo
tengo. No. Corredero o Melot, ni de broma. Intocable. Y 500.000 euros no podemos pagar. Te ofrecemos tanto. Bueno, el Tenerife, en un mes y pico de negociación, acaba reduciendo la oferta a 20.000 euros. 480. En un mes y pico de negociación. Más el dinero que perdona el jugador. Que lo sé también, pero por respeto al jugador no lo voy a decir. ¿Y a Corredera lo quiere sacar? Pero si querías sacar a Corredera, chico, ahórrate las perras de Michael Mesa.
Porque
y coge el dinero
no
de Corredera.
Pensaban, y mañana piensan en otra cosa. Porque en ese momento no lo pensarían. Yo y se habrán levantado.
No llega ni al mañana.
Yo es que no lo entiendo.
A la hora siguiente piensan otra cosa.
Sí, sí,
y además hazlo del Barcelona, un factura contra factura. Yo te vendo a Michael Mesa por tanto y tú me vendes a Corredera por tanto. Y ingresas el dinero. ¿Cuál es el problema? Que si tú dabas a Corredera gratis para que te dieran a Michael Mesa gratis, no te computaban el tope. Pues hazlo así, dos operaciones distintas. No, Corredera, al que luego quieren sacar, es intocable del día uno de la operación Michael. Luego no. Michael costaba 500, luego cuesta 480, lo traemos. Con lo cual estamos asumiendo cada temporada, cada ejercicio que esté Michael Mesa en el Tenerife, más de 500.000 euros de coste entre salario y amortización. Y eso no es culpa de Michael Mesa, que se ha ganado lo suyo y, oye, pues, para adelante. O sea, más de 500.000 con esta operación, más de 500.000 Ángel, más de 500.000 Enrique, más de 500.000, bueno, un poquito menos, Bodiger. Chico, igual no estamos repartiendo bien el gasto en fichajes.
No, que no lo estamos repartiendo seguro.
Igual es que no tenemos ni idea. Claro, sí. La cosa.
Entonces, mi sensación con el mercado, ¿qué es? Parche, han ido a parchear. Ah, que nos falta esto, ven, vamos, tal.
No, y la sensación, bueno, pero eso está contrastado, es que no solo piensa uno, sino que piensan varios. Sabemos que el que manda es uno, pero hay varias cabezas, y claro, cuando hay varias cabezas que tienen distintas ideas, eso va en contra de la planificación. Estamos hablando de, básicamente, una cuestión de falta de planificación, de improvisación en los fichajes. Entonces, claro, una política casi emocional a la hora de traer jugadores, pues te acaba pasando lo que
no, y que yo, por lo que se ve, uno quiere a tal jugador y se empeña en él, el otro quiere a otro de otro corte en otro sitio y se empeña en él, y el otro no quiere nada. El otro y el otro habla por Twitter. Venga, sí, es porque es así, que el Tenerife, que si te pones a mirarlo, tanto y hablábamos deportivo, no, institucional.
Yo me pongo en la posición, loco, yo me pongo en la posición, por ejemplo, de Mauro Pérez, y digo, yo soy un profesional, estoy aquí, propongo, y luego tengo que depender de lo que diga la superioridad para ver si traigo a este jugador o no. Pero claro, como no soy, no puedo, no tengo la capacidad de decir esta es la estrategia global, ¿no? O sea, porque lo normal es que un director deportivo diga la estrategia global es la siguiente, vamos a fichar a 8 jugadores en estas posiciones. Y para poder conseguirlo, porque tengo este tope salarial, tengo que sacar a este y a este. Eso es estrategia. Y tú a partir de ahí, lógicamente, por las condiciones del mercado las vas variando. Pues porque quieres a un jugador y se lo termina llevando otro equipo, pues porque no logras sacar a uno de los jugadores que está en tu lista de bajas, porque lo logras sacar pero a una cantidad superior de la que habías previsto y entonces tienes que sacrificar algún fichaje y buscar a alguien más polivalente. O sea, todo eso puede variar en mitad del mercado. Pero cuando no hay una persona en el Tenerife, una que diga, este es el entrenador y como este es el entrenador y queremos jugar de una determinada manera, tengo que variar la plantilla para adaptarla a esa manera de jugar y tengo que hacer estos fichajes y esta salida.
¿Pero qué?
Eso es lo normal, es que lo haga una persona, no que haya tres proponiendo. Uno propone por un lado, el otro propone por el otro.
Más el entrenador, que supongo.
Más el entrenador.
Pero, y es que da la sensación de que...
Y luego la superioridad dice, esto sí, esto no, Alberto.
Sí, no, a ver, yo es que viendo ya cómo camina la perrita y ya comparando cómo fue el mercado del año pasado con el de este, el año pasado lo pensé, pero creo que no lo dije. Pero ahora ya es que lo veo claro. Yo creo que el equipo, el staff deportivo... va por una línea que puede ser la misma o no que la del entrenador, pero que ellos toman sus decisiones teniendo en cuenta lo que el entrenador, el del año pasado y el de este dicen, pero tampoco como palabra de Dios. Es decir, ahora estamos viendo masificada la zona defensiva, carencias, portería, centro del campo y a lo mejor incluso en la delantera. Cuando el año pasado también vimos que venía Ángel y que cuando ya ha pasado media temporada veíamos que el entrenador que había era incapaz de poner a Ángel y a Enric juntos. Por lo tanto ya se vio una incongruencia en ese mercado. Ahora estamos viendo que, por lo que están diciendo, tampoco vamos a ver ni a Ángel, ni a Michael Mesa, ni a Enric, ni a Luismi juntos, por ejemplo. Y si llega a venir el del Rayo Vallecano, pues menos todavía. Entonces... son cosas que tú dices, esto, todo esto está consensuado con el entrenador, o son, no voy a decir caprichos, pero son decisiones que han tomado internamente para ver si el entrenador se apunta a ellas o no.
El entrenador dirá, bastante han hecho contraerme, yo no voy a decir nada, yo me quedo calladito.
Y abre ese melón, que el del año pasado, que lo hablamos, que parece que está de largo. Cuando tú ves al Tenerife de estas tres jornadas. Con las tres jornadas que llevamos, tú ves al Tenerife, bueno, lo de propositivo quedó en el recuerdo del verano.
Porque la palabrita de moda.
Lo más cercano que hemos visto que cuando mejor jugó el Tenerife, supongo yo, fíjense el nivel, que fue el sábado contra el Cádiz. Y él, dicho por Cano, no, es que Luismi Cruz repitió como 10 veces, es que Luismi Cruz estaba cansado y me pidió el cambio, y entonces perdimos ahí. Yo interpreto, tu fútbol es, espero de atrás, como el peor Rami y el mejor Garitano que teníamos de otros años atrás. Vamos a esperar aquí detrás que la coja el bueno y que nos marque un gol como marcó el segundo. Esa es su proposición.
No, eso porque, sí, porque al final es lo que pasó. Nos encerramos atrás del todo.
Ya renunció a algo que dijo en julio o en junio. Ya renunció, no lo he intentado. Porque no me digan que han visto al Tenerife.
No, pero es que el discurso del entrenador ha cambiado. Él ya se ha encargado de decir en las últimas ruedas de prensa claramente que su equipo se va a adaptar a cada partido y que va a un poco depender.
¿Y lo sigue igual?
Que, sí, bueno, pero va a reaccionar más de lo mismo. A lo que haga el rival.
Estamos hablando que el mejor Tenerife no lo hemos visto en Cádiz, estoy de acuerdo.
Cuando hemos jugado
con tres centrales, con cinco atrás, cuando no hemos pasado apuro. Esa es la propuesta.
Pues que
¿no?
Sí, por
que
eso.
Arriba hemos renunciado. Dijimos en la retransmisión.
Luismi Cruz.
Dijimos en la retransmisión que arriba no estaba haciendo absolutamente nada, sino algunos chispazos de Luismi en la primera parte. Y que estaba bien plantado de atrás.
De los dos equipos. Lamentable.
Y que el Cádiz no había hecho nada, pero yo creo que no por mérito, no por mérito del Tenerife, sino por demérito del Cádiz, que con esos buenos jugadores no tenía las cosas claras, las ideas claras para llegar arriba con armas y con suficientes argumentos.
Entra primera incursión en el tertulión 24-25 en estudios de Cristian García.
Ojo el lado de la mesa que he elegido, ¿eh?
Ya te veo ya.
¡Adiós!
Sí, sorprendido.
Bueno, pero está ahí en una esquina, está dudando. Se ha puesto en una esquina dudando.
Plantéate que igual te estás equivocando. Primi, mira a ver.
No, pero me sorprende lo que está diciendo Primi, porque está criticando a Óscar Cano por una circunstancia que él pedía la temporada pasada, y es que Luismi Cruz fuera indiscutible y fuera la base angular por la que girara el Tenerife.
Me he explicado muy mal entonces.
Sí,
yo me he explicado. Yo he dicho que el único recurso de ataque que propone Óscar Cano es que Luismi Cruz esté en el campo y que haga una genialidad. Es su único plan de ataque. No estoy criticando a Luismi Cruz. Estoy criticando que un entrenador en ataque no
pase en eso solo su forma. Pues ya te digo que para Óscar Cano, sin haber ido todavía a comer con él, sin haberme tomado ese café que me dijo que tenemos pendiente, para Óscar Cano, Luismi Cruz es el jugador que tú quieres, Primi.
Pero que sí.
En el que va a girar todo en el Tenerife. Pues absolutamente todo.
Pues eso estoy criticando. Pero no por Luismi Cruz, que tú no puedes darle todo a un jugador.
A ver, eso tiene una parte buena y una parte mala. Claro, si eso se combina con que no hay un plan de ataque y que todo se basa en un jugador individual, evidentemente es mala noticia.
Fíjate,
pero al menos tener un entrenador que por una vez su jugador indiscutible sea el jugador con talento técnico, oye, yo me parece un paso adelante acostumbrado a lo que estamos acostumbrados.
Fíjate,
saber que siempre va a estar Luismi a mí me deja cierta tranquilidad.
Fíjate si es tanto que el otro día cuando le preguntaba por Michael Mesa, su poca participación y todo esto, Óscar Cano insiste en un mensaje, y es que lo bueno que tiene este Tenerife, y por lo que él no ha implantado su idea, por así decirlo, son los extremos, son los jugadores de banda, Luismi y Waldo. Dice que ese es el mayor potencial que tiene el Tenerife y que por lo tanto quiere aprovecharse de eso. Pero es que cuando le pregunté el otro día también por David, que entró en la segunda parte, que había elegido su perfil y tal, y no el de Adrián Guerrero, dice, es que con David ganamos a un jugador más que encuentra a Luismi Cruz. Con lo cual, vuelvo a insistir lo mismo, el Tenerife 24-25 es Luismi Cruz.
Luismi 10 más.
Pero tú lo ves, ahora es opinión.
Todo es Luismi Cruz.
Eso también lo dije yo, de otra manera, peor que tú, por supuesto, que todo el juego de ataque al Tenerife
todo
depende de Luismi Cruz.
De Luismi Cruz.
Ahora es opinión, lo que doy yo. Me parece que si todo tu juego de ataque se lo va a dar a un jugador que no se llame Messi, pues me parece una pérdida. Vamos,
el hombre, que no te se lo estamos poniendo fácil a los scouting de los otros equipos. No,
facilísimo.
Es de loco, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que es lógico?
Pero es que sabes que es lo peor. Que está pasando.
Por eso. Esto es opinión.
Dime un jugador del Tenerife que te haya destacado algo,
David.
Mínimo algo en el Tenerife.
David.
Vale, otro.
No, hombre, yo creo que hay algunas cosas. A mí lo que ha jugado Cantero me parece.
Me ha dicho también. No me ha dicho si positivo o negativo.
Diarra te da cosas que no teníamos, esa agresividad en la presión, tiene gol.
Te abro paréntesis.
¿Pero por qué juega de Diarra?
Te abro paréntesis.
¿Y en qué perfil juega Diarra?
¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué nos parece eso? Porque yo coincido contigo. Porque tiene más energía que los demás.
Sí, claro.
Nada más. Es energía.
¿Pero en qué perfil juega Diarra?
Por lo físico.
Derecho.
Ah. ¿Por qué? ¿Por qué juega en Diarra?
Encontrarse con Luis.
Para compensar el bajo trabajo de Luis.
Ya, sí, pero
me parece correcto.
Defensivo.
Y me parece correcto.
¿Y por qué no se le pone a Waldo, que está haciendo un inicio de temporada malísimo?
Porque Waldo trabaja el doble que lo que trabaja Luis.
Yo lo que quiero, poner un poco de positividad aquí. Viendo el partido del Cádiz, a mí me parece que el Tenerife enseña las cosas buenas que tiene, que yo creo que tiene cosas buenas, que son posibilidades en el ataque, a lo mejor el año pasado no tenía, que es el apostar decididamente por Luismi, que es tener a Ángel, que Ángel no se le va a olvidar meter goles, que Michael, con todas las cosas que tiene, es un jugador con gol, con experiencia y con trayectoria, con ese Diarra que te aporta esa presión que antes no tenía y también tiene gol. Tiene cosas de medio campo hacia adelante que yo creo que, bueno, son cosas que me hacen tener cierta esperanza. Pero claro, también enseña lo peor que tiene, que es que atrás a mí me parece que el equipo es terrible. Los centrales me parece una cosa terrible.
¿Cómo la vida? Te escucho. Y digo, esto es la vida. Cuando uno viaja y tienes un recuerdo, ¿no? cuando te vuelves, y entonces tú cuentas lo que viste y lo cuentas con una, ¿sabes?
Una energía, con una pasión.
Yo lo que hablo es del, hablo
en mi cabeza, eso era así, ¿no?
Primi, hablo del potencial. Hablo del potencial.
Lo vas a ver tú en realidad, dices tú.
Claro.
¿Qué me habrá contado esto? Pues estoy igual. ¿Qué partido viste el sábado? ¿Qué partido viste? Porque me estás contando lo de Diarra, lo de Luismi.
Primi, yo hablo de potencial de jugadores y a eso añado, y lo llevamos viendo mucho tiempo. Todo va a depender de lo bien que gestione el entrenador ese potencial. Ahora mismo no está bien gestionado por todo lo que está diciendo.
Noticia a las 3:30 p.m.
Mercadona.
Voy a mirar a todos. Cuidado, ¿vale? Pero voy a mirar directamente a Cristian García.
Cuidado. Estalló la bomba informativa.
En el mercado de jugadores libres, el Tenerife baraja varios nombres para reforzar la posición de extremo.
El mediocentro no.
Ya no queremos mediocentro.
Todos por las bandas.
Dos días después.
José vio a Bodiger.
Dos días después. Oye, ya hemos cambiado.
La bomba. Que dejen caer la bomba. Claro, ¿no? El único que está callado soy yo.
Déjeme contar, ¿no? Porque esto luego lo van a sacar en la cesta. hay nombres que le han ofrecido al Tenerife, como el de Bebé, ex Rayo Vallecano, que no es una opción ahora mismo que convenza. O Marlos Moreno, extremo o delantero colombiano de 27 años que trajo a Europa hace ya muchos años. El Manchester City, que conoce la Liga Española porque ha pasado 6 meses por el Girona y una temporada en el Deportivo de La Coruña, y que está libre después de firmar su desvinculación con el Konyaspor turco.
Marlos Moreno.
Parece una Konyaspor, ¿no?
No digo que vaya a venir
a mí, iba todo bien.
Cualquiera de ellos.
Yo iba bien, digo, contra de Manchester City.
Pero que es una opción.
Del Girona y se pinta bien.
Es una opción.
Ya dijiste Depor.
Sí, pero dijo Girona, dijo 6 meses.
Sí, no, pero...
6 meses en el Girona, uno en el Depor.
Atlético Nacional 2014-2016, City 2016-2022, pero claro, con sesiones en ese periodo. 2016-2017 Deportivo, 2017 Girona. 2018 Flamengo, 2019 Santos Laguna, 2019-20 Portimonense, 2020-21 Lommel Sport Kring, 2022 KV Kortrijk, 2023 Troyes, y 2023-2024 Konyaspor.
¿Estás hablando solo de Marlos Moreno o de Joao Rodríguez?
Está yendo de más a menos el tema.
La trayectoria. Es que cuando tú lees una trayectoria así, ya te haces un poco la imagen de... seguramente en Wikipedia, si lo traes, pues el año que viene habrá un nombre más, que es Club Deportivo Tenerife, seguramente esté fuera y esté en otro equipo.
Marlos, en su mejor versión, te puede aportar cosas. Yo no sé si es lo que necesita el Tenerife ni lo más urgente.
¿Lo conoces, Juan?
Marlos Moreno, por supuesto.
Nahuel.
Soy un panenquita.
Iba a decir Nahuel Molina, pero no es Nahuel Molina.
Es que es un perfil.
Nahuel Leiva.
Hola.
Es un perfil de ese estilo.
Ilusión.
¿Te quieres recuperar de este shock?
Lo que yo no entiendo es una cosa. Ilusión por cuatro costados. Es decir, por lo que yo entiendo. Yo lo que entiendo de Juanjo Ramos es que no convence Bebé. Pero sí convence Marlos Moreno. Es una cosa que a mí.
Que es extremo.
Personalmente
que,
me.
Que no digo que vaya a
llamar la atención.
Puede que haya más opciones y que se elija otra. Claro, como comprenderán, a un servidor mucha información de dentro no le dan. Más bien cero. Entonces uno va rascando de donde puede. Hombre, sí sé que sorprenderá dentro que yo me haya enterado de ese nombre. Le digo al amigo que ayer me puso sobre la pista que tenía razón.
Marlos Moreno. Dios, que suena eso. Sí. Es que debe ser que no llevan a cabo el dicho ese más vale malo conocido.
Marlos.
Trata a Bebé, que lo conocemos mejor.
Quiere decir, ellos prefieren al...
A lo exótico.
No, en este caso es más vale Marlos conocido. Qué bueno como por conocer. ¿Quieres recuperar de este shock? No. 3:34.
Ahora te pongo los highlights en el descanso de Marlos Moreno.
Tranquilo, que hay muchas cosas más de las que hablar en este Deportes Copa Tenerife. Sí. Porque no, nos hemos metido con el árbitro del Cádiz Tenerife, que para mí... Es clave, aunque tú digas que no.
Agotador.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Estar
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años. ¿Pero para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
¿Necesitas una puerta, cancela, barandilla, muebles en acero inoxidable? Piensa en Profesionales. Grupo Sobradillo, toda una vida desde 1969, creando tus ideas en metal. Visítanos en gruposobradillo.com.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
Se acerca la vuelta al cole y en el Multicentro Comercial El Trompo encontrarás todo lo que necesitas. Ropa, calzado, complementos, mochilas, libros, papelería. Ven a El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre. El Trompo gira a tu alrededor. En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora, o dos horas, o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el CP y ya me tiembla la pierna, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
3:37, estamos en el Tertulión, en los Deportes COPE Tenerife hasta las 4 de la tarde. Y sí, va muy rápido. Es que hoy, ¿has visto? Empezamos a hablar. Es que hay tantas cosas de las que hablar.
Sí, y más, sí. No pasaba antes.
Más todavía.
Por ejemplo,
eso no pasaba antes.
Por ejemplo, del colegiado designado para impartir justicia el pasado sábado. Y que a mí me parece que pita un penaltito a instancias del VAR de López Toca.
¿Qué es penalti?
Que se puede pitar.
Pues entonces es penalti.
Pero para mí es discutible que le llame el del VAR. Porque no, si él lo ha visto claro y ha visto. Ya incluso ha sancionado con amarilla y tal. Es que claro, luego te llaman al VAR y ves el contacto y ¿qué hace? Pues pitar penalti, ¿no? Pitar penalti. Que luego, por ejemplo, no se fija en la mano de Engüepu. Cristian García dijo, ey, que tocan la mano del autor del gol.
Es que nunca lo pude ver bien.
Yo tampoco. Sí.
Y que si tocan la mano...
Le da la mano, pero claramente, además.
Da igual claramente. ¿Cómo es la mano?
Sí, sí. La tiene pegada.
Claro, la tiene pegada. Claramente te lo dice la persona que lo vio de entrada en la acción de la jugada. Dice, hay mano. Y yo lo miré y yo dije, está flipado.
Yo no lo vi por ningún lado.
Y la del fuera juego.
Está flipado.
La fuera juego también te la dije.
Sí, sí. Está flipado. Después diré, digo, ay, mano, este señor, vamos.
Tú también lo viste.
Y que, anula un gol a Teto.
Eso sí.
Ah, claro.
Ahí sí tengo duda.
Este es el audio del VAR del penalti. Vamos a escucharlo.
Mira, Salva, te recomiendo que vengas a la pantalla a ver un potencial penalti.
Toca, estoy delante de la pantalla.
Lo de potencial penalti ya me toca las narices. Bueno, porque ya estás diciendo al otro, yo creo que es penalti.
Suéltamela en el contacto ahí, páramela, para ahí. Ahí no llega el balón. Veo un contacto en el gemelo.
Un contacto.
El delantero ha tocado antes el balón y se ha anticipado. Y el defensa lo derriba, el número 12. ¿De acuerdo? Con lo cual, mi decisión es penalti sin tarjeta.
Estoy de acuerdo con tu decisión.
Estoy de acuerdo, dice el otro. Quería mucho eso. Sí, sí, claro, pues si lo estás llamando, no vas a estar de acuerdo.
A ver, para mí, si podemos estar debatiendo, para mí es penalti. Es penalti, si lo pitan te lo come, y lo pitó. Es decir,
yo aquí estoy con Suáncar, estoy con Suáncar en una cosa que dice siempre. No es que es, depende de quién te toque en el VAR, pasan unas cosas o las otras.
Eso, sí.
No llega a ser López toca el del VAR, e igual hay otro que dice, si tú viste que no era penalti, yo no te llamo.
Pongámonos en el lado contrario. Sí. Eso nos pasa a un delantero a nosotros, y estamos aquí hablando.
No digo que no. No digo que no. Pero la jugada de Teto, que es clave en el partido, porque era el 2-3.
Eso sí.
Porque la deja seguir y pita la falta cuando marca Teto, a mí me parece, vamos.
Yo estoy de acuerdo en que es una falta discutible, pero también te digo que el 99% de los árbitros españoles, por lo menos, pitan esa falta.
Sobre todo si el equipo es el visitante.
Claro.
O viste de blanco o de azul grande.
Nos estamos olvidando, lo expliqué en la retransmisión, nos estamos olvidando de que antes de que Teto se quede solo delante del portero y se produzca esa falta, hay una falta clarísima, pero clarísima, de Enrique Gallego en el inicio de la jugada. Pero, vamos, la patada más fuerte que he visto yo de Enrique Gallego en toda mi vida.
Clarísima para usted. Que es medio del
calle. Siendo Enrique, es raro que haga falta. Sí. O sea, no es sospechoso.
Vamos, le mete un viaje que si no pitan la de Teto hubieran pitado esa.
Voy a lo futbolístico. ¿Qué les pareció el partido del sábado? Porque yo tengo como sensaciones encontradas. Es decir, a mí me gustó el Tenerife, creo que fue superior al Cádiz durante un tramo largo de partido. Y que mereció ganar. Sí, Primi, no me mires así.
No, lo de te gustó.
No, y voy a explicar por qué me gustó. El Tenerife jugó a equipo pequeño el otro día. Uh-huh. Dijo, tengo delante un candidato al ascenso, que es mejor que yo. 5 en el fondo, con Bodiger metido entre los
jugadores. Que no pase nada, centrales. A los Ramis.
4 en el medio, que no pase nada, efectivamente. Y vamos a aprovechar la que tengamos. Vale, Se puso por delante a balón parado y ahí empezó a manejar la ventaja. Sí, muy bien.
Ya te entendí.
Marcó el segundo. Yo creo que incluso tiene alguna ocasión para marcar el tercero, estaba cómodo en el partido. Y luego es verdad que a raíz del penaltito y del 1-2 se mete atrás, o lo mete atrás el Cádiz, que también hay que darle valor al rival, por dos cosas. Una, porque no tiene calidad para descansar con balón, para que en un momento en el que te está apurando el Cádiz tú...
Lo marees con el balón.
Claro, alargues un poco la jugada y tal, y logres descansar un poco, desquiciar al Cádiz en la presión, buscarle las cosquillas. Y dos, porque defendemos muy mal nuestra área. Y ahí hablo del portero, de los defensas y del resto también, pero fundamentalmente del portero y de los defensas. Y eso te provoca un empate, que incluso pudo ser una derrota si hubiera habido un poquito más de tiempo, porque ya la dinámica era del Cádiz atacando, a pesar de la jugada aislada de Teto. Entonces, sensaciones encontradas. Me gustó para lo que vi en Elda. Vi un avance con respecto incluso a lo de Almería. Pero yo sigo viendo unas debilidades en el equipo. Y luego, por completar mi puesta en escena y que ustedes repartan el juego, si vas a jugar 5-4-1 con Bodiger incrustado como tercer central, el doble pivote no puede ser Diarra, Michael.
Pero va a jugar, contra el Cádiz. Entiendo yo que será esa disposición para jugar contra el Cádiz.
Sí, puntual para ese partido. Él dijo en la rueda de prensa que sí. Que
¿Qué te hace pensar con el nivel de esta segunda que el viernes viene el Racing, lo mira... equipo que el año pasado estuvo casi metido en promoción, uh-huh. Él acaba de marcar 3 al Oviedo en Oviedo.
No lo digas porque si pasa eso me da mucho miedo ya.
Pero es que te digo, y después que te hace que pensar que no va a jugar así porque te vas a Eibar, y el Eibar un pedazo de equipo.
Entonces estamos hablando de que ese va a ser el Tenerife esta
temporada. ¿Qué te hace decir? Porque el siguiente creo que en casa es el Sporting, sí. Jugador que estuvo, equipo que estuvo a punto de subir a primera, y cada equipo que vas a ver en segunda división son los Cádiz.
Claro.
Entonces, ¿a qué va a jugar? A nada. Yo lo resumo. Lo que puse en el tuit, sí. Por cierto, fui yo el que lo hice. 49 puntos para el objetivo de este año, la permanencia.
Pero escúchame.
Lo tengo clarísimo.
¿Tiene forma clarísimo. De ¿puede jugar a otra cosa?
A lo que sea. Patada arriba, patada a seguir.
Claro.
Equipo pequeño. Quiero David, Diarra, Cantero, a correr. Energía, metidos atrás y a ver si cogemos una.
Claro.
Y que no es lo que quiero, pero es lo que... A ver.
Sí, es lo que nos están obligando a pensar.
No es la palabra, es lo siguiente. Como veo todo, el entorno, la evolución de este Tenerife, todo lo que rodea al Tenerife ahora mismo, es carne de primera ref. Carne de primera ref. Pero carne, ¿eh? Y esto no va a cambiar de la noche al día. carne. Y yo, cada puntito, un logro. Soy el Leganés de primera división. Cada punto, cada triunfo pues, hay que ir a celebrar.
Yo no quiero ser pesado, pero me reitero. Este, en teoría, tenía que ser el año del ascenso. En teoría, este año teníamos que luchar por subir. Y yo, y no, no, y lo digo porque yo estoy más cerca de lo que tú estás diciendo, porque yo estoy viendo ya con las alusiones del entrenador de que me voy a adaptar a los equipos que nos enfrentemos. Perdona, si eres uno de los 6-8 candidatos a subir, impones tu forma de juego. No te adaptas al equipo con el que te vas a enfrentar cada jornada. Más viendo las carencias que estamos teniendo, más viendo lo que quieren traer, pues no me gustaría pensarlo, pero sí. Campamento base cuanto antes, 50 puntos. Pero era este año, porque si este año no subimos, este proyecto se desmorona. Porque si en teoría han invertido para sacar dinero, tú tienes que subir este año, porque no es difícil el primer año en primera, el más difícil es el segundo.
Alberto, dentro de poco dirán aquello, recordarán aquello de proyecto a 3 o 4 temporadas.
Sí, no, claro, que será el año que viene, claro, todavía quedan 2 años más, o sea, que lo pueden decir,
pero... Es muy difícil que el análisis deportivo no esté contaminado de digamos, el humor que provoca todo lo que hay alrededor del Tenerife, y como todo lo que hay alrededor es caótico, uno tiende a pensar que eso se va a contagiar al equipo. A mí, haciendo un esfuerzo y mirando exclusivamente lo deportivo, a mí me parece que con una buena gestión desde el banquillo, este no es un equipo de descenso.
No,
de ninguna manera.
Estoy de acuerdo.
Entonces, yo creo que hay que pedirle que tenga
pero,
un nivel...
Pero escúchame,
pero tampoco de momento como los 6 primeros.
Estoy de acuerdo, pero con una pega. Las condicionantes que le rodean.
Claro.
Es decir,
claro. Estás en el límite.
Un equipo de este.
Estás en esa raya.
Con estos jugadores, incluso con este entrenador, al que yo no coloco en el infierno ya como algunos, porque creo que tiene cosas que decir todavía. Y hay que darle margen.
¿Qué decir si tiene?
Pero con este. No, sí, de luego. Con la rueda de prensa son eternas. Ahí lo acabo.
Lo primero fue el verbo.
También le preguntan mucho a ustedes.
Pero con él sí, la culpa es nuestra. Bueno, eso dice Garrido.
Oye, no pueden preguntarle mucho.
Que me fijé. Además, que me parece un buen dato. Que hay ruedas de prensa aquí en el Heliodoro de equipos de fuera que vienen. Y que es una pregunta.
Sí, o dos. Pregunta. Sí.
Y esto refleja un poco la vida que tiene el club. Sí, ahí en Cádiz, las ruedas de prensa son 15 preguntas.
Yo estaba escuchando las ruedas de prensa y digo, yo me da apuro, están en casa ajena, chicos. Esta gente se quiere ir a acostar.
Los compañeros de Cádiz.
Cuando va, dice.
Los compañeros y compañeras de Cádiz estaban mandando el mensaje a las parejas diciéndole, oye, que llevo un poco más tarde.
Aquello fue
terrible. No, que quiero decir que con este nivel de plantilla y este entrenador en un clima. Saludable, yo no tendría ninguna duda. Yo creo que el equipo se salva bien. En este clima que rodea el Tenerife, en esta situación, con los propios jugadores afectados por todo lo que está pasando, cuando digo afectados, para que no me acojan con papel de fumar, que algunos hay, me digan, ¡ay, los pobres, con el dineral que cobran, están afectados! A ver, son personas. Cuando digo afectados, digo que tú, evidentemente, no eres el mismo. Si te dicen un verano, eres un crack, eres imprescindible para nosotros, eres el mejor, que si al siguiente verano te llaman 30 veces a ver si te vas. No eres el mismo. No eres el mismo. Por mucho que quieras, ¿no? Y cuando ves cómo se manejan en el club, pues muy tranquilos no están. Y hablo incluso de gente que sabe de qué va este negocio. No de Gianni Senaggi, que acaba de llegar y que es un chiquillo, ¿no? Para que quede claro, ni de los canteranos que suben al primer equipo. Entonces yo creo que esa es la pega. O sea, me parece que nivel tenemos para salvarnos. El problema es el clima que hay alrededor del club.
Todo, pero yo también hablo del nivel que podamos tener. Pero digo yo, para salvarnos, sí. Sí. A ver, no somos el Amorebieta del año pasado, ¿no? Es decir, somos un equipo que tiene jugadores de mucha calidad, algunos, otros que no van al nivel, pero sí. Tú dices tú para salvarte, sí, hombre, holgadamente. Para promoción, por plantilla, no creo. Pero es que está todo se lleva a jugar. A ver, ustedes me dicen a mí... que me ya no voy a decir corredera, porque es evidente que tiene un nivel, vamos, bajísimo, no, que no está ahora mismo centrado en lo que tiene que estar, ni moralmente, ni futbolísticamente, ni nada. Pero yo pongo otro ejemplo, Mellot, un jugador que dices tú, es que está de funcionario, jugadores que está plano, un lateral derecho plano, completo. Y te ves otro, que fíjate tú, destaca David, porque tiene una ilusión tremenda, es lo que estábamos hablando antes, José, David, Diarra, joder, cantero, porque entran con energía, tienen buena onda, tienen ilusión. Y ese tipo de jugadores es lo que te tienes que agarrar. El equipo está plano y es la institución, cómo funciona, porque ellos leen también, ellos ven, escuchan, sienten, padecen y ven todo lo que hay alrededor del Tenerife, todo, el estadio, la afición, cómo estamos en las redes sociales. Que cada vez las redes sociales, cada vez más es reflejo de lo que hay en la sociedad. Por desgracia.
Bueno,
por
desgracia. Yo estoy de acuerdo con eso, pero yo insisto, yo creo que hay que hacer un esfuerzo por intentar separar al equipo de todo lo que le rodea y no comprar ya desde que día es hoy, 2 de septiembre, el relato de que el objetivo es salvarse.
¿Y ahora mismo?
Porque me parece un gran error como mensaje que mandarle a la plantilla al entrenador.
No.
Pero salvarte lo antes posible. Cuanto antes llegues a los 50 puntos, antes puedes mirar la meta siguiente.
Pero ya estamos asumiendo la inferioridad en los próximos 7-8 partidos, porque es lo que decía Primi, es que con el nivel de esta segunda, al final vamos a dar por bueno que el
equipo...
Es de los, no sé, del 25.
No, José, pero también es que creo que ahora es el mensaje que hay que mandar a la plantilla. Porque si toda esta plantilla, que lleva un empate de 3 partidos, donde todavía no estamos viendo el juego que tiene, no estamos viendo las alegrías en ataque y la seguridad en la defensa, le dices que el objetivo es entrar entre los 8 primeros, ojo entonces que perdamos las 2 próximas jornadas. Pues entonces sí que el bucle ya podría ser peligroso.
Y a mí me parece que centrar el objetivo, tal y como estamos, con las carencias que hemos detectado, con la situación en la que estamos, en el siguiente partido nada más, en ir sumando puntos, está bien. Y que para la afición también está bien. Yo creo que la gente ha entendido, yo creo que ha calado, que este es un año complicado y que tenemos que estar al lado del equipo. La gente va a diferenciar perfectamente, creo yo, lo que hay dentro del campo de lo que hay en el campo.
Yo estoy de acuerdo, Juanjo, pero no debería ser un año complicado porque, como estamos diciendo, el tercer año del proyecto tocaba, no sé si ascender, pero estar ahí para ascender, ¿no?
Ya, bueno,
ahora resulta que,
porque no creo,
insisto,
en el proyecto,
a 2 de septiembre vamos ya a asumir que 50 puntos y cuanto antes lo lograremos.
Pero mira,
yo personalmente no
creo, no es que no crea en este proyecto. Yo creo que en el fútbol no existen los proyectos. Y voy a poner un ejemplo de un equipo que creo que ha fichado bien, también lo pensaba el año pasado, y le salió como salió, pero yo creo que este año sí le va a salir bien. Cuando digo que le va a salir bien, creo que va a estar más cerca de arriba que de abajo, que es el Real Zaragoza. ¿Lo del Real Zaragoza este año qué es? ¿Un proyecto? ¿Es el proyecto de Juan Carlos Cordero? No. Lo del año pasado salió mal, y ha dicho, esto, yo fuera, y necesitamos traer esto. Bueno, además, con la ayuda de Víctor Fernández.
¿Pero hay una continuidad en el criterio?
Ninguna.
El mismo secretario técnico que estaba el año pasado está este. Y entiendo que los fallos que cometió el año pasado, pues los querrá corregir este.
Estoy de acuerdo.
Y entiendo que conocerá la plantilla en más profundidad este año que el año pasado.
Estoy de acuerdo, pero hace los cambios suficientes para que no lo llames proyecto. O sea, estoy de acuerdo en que los actores son los mismos, el que acabó en el banquillo y el que estaba en la dirección deportiva, eso está muy bien. Porque creo que hay que dar oportunidades. El mismo Juan Carlos Cordero, en su primera temporada en el Tenerife, los fichajes, o sea, recuerden aquella temporada de Ramón Folk y compañía, ¿no? Sí. Salió la cosa como salió. Y luego el año siguiente, oye, trajo jugadores 21-22, ¿no? Que funcionaron y muy bien. Y él supo aprovechar lo que tenía de antes. Es decir, yo creo que al final un director deportivo lo que tiene que hacer es gestionar lo que tiene. Y decir, cada verano, cuando va a afrontar cada verano, decir, ¿qué tengo? ¿Qué me vale de esto? ¿Qué entrenador voy a traer o voy a tener y qué quiero hacer con eso? Y eso no se llama proyecto. No se llama proyecto. Proyecto es otra cosa. Proyecto puede ser el Atleti de Bilbao o la Real Sociedad, que dice a la Real, ahora me toca vender. Tengo que vender y este año cantera, lo que pueda traer y a regenerarme. Y sé que a lo mejor esta temporada no es tan brillante porque no tengo la capacidad que tenía otra. Eso es un proyecto. Saber cuándo puedes estar al alza, cuándo no. Tener la tranquilidad cuando los resultados no salgan bien. Osasuna es un proyecto. Esos son proyectos. ¿Pero el Tenerife es un proyecto? No. ¿El Zaragoza? No. El Oviedo, tú puedes considerar que es medio proyecto porque la temporada pasada y esta hay cierta continuidad. Pero si esta temporada el Oviedo no sube, revolución. Y ya no lo podrás llamar proyecto. El Eibar es un proyecto, tiene una línea de actuación. Saben quedarse sin jugadores importantes como Stoichkov y demás el año que toca vender.
Vale, pero... Vamos, vale, te compro lo que has dicho. Pero aún comprándote lo que has dicho, sabes que aquí, como afición, como club, como isla, toca ya dar un paso más al frente. O sea, nos toca ya ver un Tenerife más competitivo. Aquí no podemos creer todos los años qué es el puesto 9, el puesto 10 y conformarnos.
Pero tú ves esta temporada un paso adelante con respecto
no,
a la anterior.
No, por desgracia no, que es lo que critico. Que
muchos vemos, en vez de un paso adelante, un paso atrás.
No,
uno.
Pero es que la tendencia es esa. Es decir, el Tenerife viene de una 21-22 de jugar playoff, de una 22-23 que salva con un final bueno, pero que fue una mala temporada, es decir, fue peor que la anterior, y una 23-24 que es peor todavía que la anterior. Bien,
pues será un fracaso. Pero es que hay que llamar las cosas por su nombre. Lo que no puede ser es que desde, insisto, 2 de septiembre estemos hablando ya del objetivo de mantenerse, y que si ese en marzo conseguimos mantenernos, hablemos de un éxito.
Pero por lo que han hecho.
Y no es un éxito, será un fracaso.
Pero si eso lo analizas desde el punto de vista externo, lo acaba de decir Juanjo, vale, perfecto. Pero es que si lo analizas desde lo que nos venden ellos,
claro,
hay una gran diferencia. No, una cosa es que nosotros creamos desde fuera que el equipo se está devaluando, que estamos en caída libre, por decirlo de alguna manera, y que desde el club nos digan, no, objetivo playoff, estar en primera dentro de 2 años. Ese es el problema, que nos engañan, que nos mienten. Ese es el tema. Yo quiero esperar.
Caso absoluto de los que mandan, no lo
yo
digo
quiero ver,
para justificarlos a ellos, no, que lo que has hecho y tal como está esto, y, por Dios, que nos quedemos en segundo.
Yo lo que quiero escuchar es ver qué va a decir mañana Mauro Pérez.
El objetivo.
Yo creo que
deportivo.
Esa va a ser una de las preguntas. ¿Cuál va a ser el objetivo? Dado la plantilla que se ha quedado, ¿cuál es el objetivo del Tenerife este año? Porque esa pregunta se la trasladé a Cano la semana pasada.
Ellos siguen diciendo que estar arriba.
Y Cano me dijo estar entre los 6 primeros. Que él tiene una plantilla para estar entre los 6 primeros. Que ahora lo que tiene que hacer él es gestionarla bien para conseguirlo.
Pero si yo voy a estar muy contento porque antes cogemos los 50.
Pero tampoco vas a decir.
Voy a ser feliz.
Tampoco vas a decir. Es lo que decíamos en la transmisión del otro día, ¿no? El chiste famoso del caballo, ¿no? Un amigo se lo vendió a otro diciéndole todo lo bueno que hacía, y el otro le dijo a los 10 días, pero si no hace nada lo que me dijiste y se sigue hablando así del caballo, que lo vas a vender.
Que o hay sea, una segunda
tampoco
de mucha categoría.
Le vas a pedir a Cano que diga que lo que tienes no sirve para nada.
Que hay muchos.
Porque tampoco es así,
En esta segunda quitas a Morevieta. A Morevieta, y dale. A Mirandés. Mm. Y alguno que me
El Dense.
El de,
y Cartagena. Son los que más o menos. Los que no son capitales de provincia.
Y Cartagena. Todos los demás son equipos históricos. Son equipos como el Tenerife o mejores en historia. Mm. El Tenerife. Que es lo que decíamos antes. Dice que te viene el Sporting. Dice,
pero
vaya
Tenerife,
comienzo de temporada.
Pero, Tenerife tiene
¿pero cuándo no lo vas a tener?
Mejor plantilla que el Málaga, que el Depor, que el Albacete, que el Huesca, que el Cartagena, que el Eldense, que el Mirandés, que el Racing de Ferrol. Si el Tenerife puede ser, la plantilla a lo mejor no es una de las 8 mejores.
Undécima.
Pero a lo mejor es la undécima, la duodécima.
¿Pero en qué te basas? ¿En qué es esa plantilla?
En potencial deportivo de jugador por jugador. Y luego te digo, en segunda división, y se está demostrando en este inicio de liga, en segunda división, no se trata tanto, que es importante, del potencial deportivo que tengas en la plantilla, sino de cómo lo administras, de cómo exprimas el rendimiento de los jugadores. Antonio Hidalgo Morilla, Sociedad Deportiva Huesca, para mí una de las 3 peores plantillas de segunda. 9 de 9.
Pues sí, casi no escriben.
Están a 41 puntos del objetivo. Si quieres
celebraron
el
triunfo en Elche, llorando entre ellos, bueno, que ganaron en Elche en la primera jornada, porque 3 días antes no tenían jugadores para confeccionar un 11. Claro. No los tenían.
Sí, fue
ya tienen 9 puntos.
¿Cómo gestionas tú lo que tienes? Allí llegó un señor llamado Antonio Hidalgo el año pasado, pagándose él parte de la desvinculación del Sevilla, arriesgó. Fútbol profesional, un equipo condenado, como era el Huesca del año pasado, lo salvó de la manera que lo salvó, alejada de su credo futbolístico, adaptándose a lo que tenía, y este año, mira, 9 de 9. O sea, ¿alguien ahora mismo duda de que el Huesca ha hecho ya parte del trabajo para salvarse? No digo parte que tenga más del 50%, pero ha empezado bien. Empezar bien es fundamental para los objetivos mínimos, para los máximos.
Pero por eso digo...
Por ejemplo, el Tenerife el año pasado se salva.
Claro, porque empezó ganando los 10 primeros partidos.
Claro.
Y eso, el rédito que le dio esos 10 primeros partidos le sirvió para salvarse. Si en esos 10, si no hay un buen arranque, el año pasado nos vamos para el pozo.
Sí, totalmente.
Nos vamos para el pozo.
Y viene el viernes.
Y este año tenemos 1.9.
Y viene el viernes un equipo muy hecho.
Y aquí...
que tiene continuidad con respecto al año pasado, muy bonito de ver, a mí me entra por los ojos el fútbol del Racing de Santander, y que como juguemos abiertitos y vayamos allí al frente, nos puede hacer pupita.
¿Qué hacemos? El viernes jugamos 2-5-3.
A equipo pequeño.
Y con Andrés Martín...
El viernes otra vez.
El viernes
otra vez con
5-3.
El viernes... Todos los años, ¿eh?
Hay que presionar arriba, pero hay que jugar más juntito, que es que el Tenerife juega con las líneas muy separadas. Sigan en Twitter al amigo
este
de los análisis tácticos, que hace unos análisis maravillosos.
Con el centro del campo que ponemos,
ustedes perdonen, pero con ese centro del campo y esos medios centros, que son los que llevan el equipo, porque juega con dos extremos,
hay que cambiar.
Es un equipo, yo lo decía, es un equipo de la Premier.
Mesa y ese menú lo tendremos que abrir en algún momento.
Teníamos un corte incluso preparado, Oscar Cano, con eso.
Sí. Hay que, es que no voy a decir que es el problema, pero está siendo uno de los problemas.
Repítelo otra vez.
Hay que cambiar a Michael Mesa.
O sea, gran defensor de Roberto el año pasado.
Sí, pero una diferencia brutal.
Esto quiere cargarse al jugador que hace los
mismos. Michael Mesa, 7 balones tocó en Cádiz y en el anterior 5. Roberto López tocaba bastante más.
No, mejorando. Oye, Cristian, rápidamente, 4.000 abonados
del La Laguna Tenerife, efectivamente, han superado esa cifra y que este fin de semana empezó la segunda ref y ganó el Tenerife B, perdió el Atlético Paso.
Y el primer entrenamiento del Club Bolivolari hoy también,
que empieza su nuevo
técnico, Facundo Morando al frente. Mañana escucharemos algún sonido de ella.
Perdió también.
Sí, algo de eso.
Algo de eso, dice Cristian. Mañana más. Hasta